directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, a Radio Marca, la radio del deporte en Vizcaya en el 91.4 FM, www.radiomarcabilbao.com, aplicaciones móviles y la app web de Radio Marca, seleccionando Bilbao como emisora. Sí, el Athletic es semifinalista de la Copa del Rey, en un partido en el que fue mejor y superior al Valencia, que casi se va a la prórroga, pero que con un pase de Nico Williams y un gol de Iñaki Williams se acabó resolviendo de la mejor manera posible. Favorable al Athletic, favorable al conjunto rojiblanco, que ahora ya sabe que va a entrar en el sorteo del viernes a la una y que viviremos aquí a esta misma hora en directo mañana para saber quiénes son los rivales definitivos a los que se puede enfrentar el equipo rojiblanco. Por ahora hay dos: Barcelona y Real Sociedad, que ayer remontó frente al Deportivo Alavés para acabar llevándose el partido por 2-3. Hoy juegan el Betis y el Atlético de Madrid. Las semifinales del Athletic complican, pero ilusionan, porque el partido de ida es la semana que viene. La próxima semana ya hay partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey, entre el partido frente al Levante y el partido frente al Oviedo. Vaya dos partidos que tiene el conjunto rojiblanco por delante para afrontarlos. Pues ahí se va a colocar ese partido. Esperemos que fuera de casa, porque ahora es sorteo directo y el primero que salga directamente juega en casa y el segundo que salga juega la vuelta, que será prácticamente un mes después. El día 4 de marzo será el partido de vuelta, esperemos que en San Mamés, un partido que estará enmarcado entre el encuentro en Vallecas y el encuentro en casa frente al Fútbol Club Barcelona. Pues ahí van a ser las dos citas que tiene el equipo rojiblanco, que hizo que la afición quedase evidentemente contenta con lo que se vio, contenta con el resultado final, lo mismo que lo estaba Ernesto Valverde, el entrenador.
Sí, claro, hemos llegado a una semifinal, eso no pasa todos los días. Bueno, en los últimos años hemos llegado, el Athletic está llegando a bastantes semifinales, en algunas hemos llegado a la final, en otras no, pero bueno, ya es un éxito para nosotros y también un poco por el también, no sé, un impulso para el equipo en este momento. Sí, entiendo lo que la gente puede pensar. Ayer y al ver la alineación, ya sabemos, aquí los entrenados siempre nos la estamos jugando, pero bueno, pensaba que era lo mejor. Teníamos jugadores saliendo de lesiones, con problemas, con toda la tralla que llevamos en este mes, y bueno, hemos hecho un partido en el que en muchos momentos hemos dominado. Es verdad que los dos equipos somos parecidos, no hay mucha diferencia. Ha sido un partido disputado y al final, pues bueno, en la última jugada hemos conseguido marcar. También es verdad que nos hemos acercado con peligro a su portería y por momentos hemos intentado dominar el juego. El primer tiempo hemos tenido más dificultades.
En los últimos años, decía Ernesto, que el Athletic está llegando a semifinales, concretamente desde que se implantó este nuevo método de Copa del Rey. El año pasado no lo hizo, pero en los anteriores sí. Lleva 6 en las últimas 7 temporadas, 6 semifinales, no está nada mal. Y eso que el año pasado no llegó a esa ronda en Copa, pero llegó a esa ronda en la UEFA Europa League. Es más, Valverde consiguió llegar también a la semifinal antes de la Copa, semifinal Europa League, vuelve a estar en semifinal. El Athletic ha disputado Champions. A pesar de que esta temporada no está saliendo como todo el mundo esperaba, los números de Ernesto Valverde, cuando acabe el año y cuando previsiblemente a un 95% lo pueda dejar, va a colgar su hoja de registro de nuevo de una manera absolutamente inmaculada, siempre y cuando se resuelva lo que hay por delante, que es solucionar la distancia que hay con respecto al descenso en la liga, que es realmente lo importante. Una situación que ha llevado a cuestionar, depende en qué círculos más o menos, la labor de Ernesto Valverde. Ayer, con el último gol, que en el gol de Iñaki Williams, piña con sus compañeros, piña con los que estaban en el banquillo, pero momento aparte y especial para Ernesto Valverde. El capitán quiso visualizar de manera clara que están con el entrenador. Y es más, no solo lo visualizó con ese abrazo, lo verbalizó después, al terminar el partido.
Todos sabéis que en el mundo del fútbol siempre es el primero que se le pide, digamos, la cabeza. Un entrenador como es Ernesto para el equipo, para los jugadores y por supuesto para el Athletic Club, no hace falta que diga lo importante que es y ha sido y seguirá siendo, y estamos 100% con él. El vestuario no se plantea otro entrenador que no sea Ernesto. Se merece todo nuestro respeto. Nos sabe perfectamente que si nos pide chocarnos contra una pared, así lo haremos, y ojalá podamos poco a poco darle la vuelta a la situación y que se le quite el mal humor.
Bueno, pues esperemos que siga sonriendo Valverde, o que pueda empezar a sonreír Valverde, podamos empezar a sonreír todos, porque el equipo está bien en la Copa. Hizo una Champions que pudo ser de notable si hubiese conseguido la victoria en el último partido frente al Sporting de Portugal. Al final se quedó en un bien con esa derrota final, y en la Liga es el principal problema. Ayer la alineación realmente fue sorprendente por parte de Valverde, pero esto es una cosa que venimos comentando aquí durante tiempo. Hay veces que la sensación de las alineaciones es diferente al resultado de las alineaciones, porque donde más ha rotado Valverde, donde más se le ha acusado de tirar, entre comillas, las competiciones, ha sido en Champions y en Copa, porque ha sido donde más rotación de los que son teóricamente suplentes ha hecho. Pero es que ante la temporada tan nefasta de las vacas sagradas, o de los teóricos titulares, de muchos de los teóricos titulares, no vamos a meter a todos en el mismo saco, la presencia de los suplentes, la presencia de los que no tienen presencia, ha hecho que el equipo mejore. Mejore su intensidad, mejore incluso sus soluciones, y que realmente haga mejores partidos. Porque ayer el partido del Athletic fue solvente. El Valencia, justito. Dos equipos que tampoco están para echar cohetes. Si ves el partido, no son dos equipos que estén para echar cohetes, ni mucho menos. Una segunda parte también absolutamente alocada, pero que también cambió o tuvieron incidencia los cambios del conjunto rojiblanco. La presencia de los que están mal en el tiempo que les da para poder estar bien. Si no están para ser titulares, sí pueden estar para cambiar un partido, que es lo que al final puede suceder y sucedió, de hecho, con el pase de Nico Williams y con el remate de Iñaki Williams. Pero saliendo los últimos 20 minutos. Si no están para dar más de 20 minutos a su nivel o cerca de su nivel, pues al final tendrá que ser así. Tendrá que ser con menos tiempo. Sigue teniendo margen de mejora el Athletic. Haciendo el partido de ayer quizás con otro equipo y en otro campo, hubiesen salido las cosas diferente. Pero oye, que le quiten lo bailado. Está en la siguiente ronda. Hubo un momento en el que casi recordamos al partido de Mallorca. Hombre, no fue tan abrumador el dominio del Athletic, ni mucho menos en Mestalla como en Mallorca. Pero claro, fallo de Padilla, se falla el penalti y Valverde se inquieta, ¿o no?
Más con el fallo de Alex, porque está haciendo un buen partido y porque está haciendo una gran copa. Había bastante viento el primer tiempo y yo creo que el balón se ha quedado ahí un poco muerto y bueno, no sé, cosas que pasan. Y luego el penalti, pues bueno, la verdad que me ha sorprendido el fallo y también el penalti, pues no sabía que había pasado. Realmente esas cosas que pasan, que empiezan a revisar y le estoy preguntando al cuarto, ¿en qué área he sido? ¿En la nuestra o en la suya? Porque no sabes qué ha pasado, ¿no? Pero bueno, al tercero nos ha caído contra y ahora nos cae un penalti de ahí, del cielo.
Bueno, pues un penalti que tiró además Jaureguizar, o sea, fallo que al parecer era el mejor para lanzar el penalti. Estaban ya en el campo Iñaki Williams, capitán, Nico Williams, estrella, Guruceta, delantero, Ruiz de Galarreta, más galones, o incluso Yuri Berchiche. Bueno, pues se llevaba todo el partido Nico Serrano, que bueno, le podemos poner casi en la misma categoría que a Jaureguizar, que fue el que tiró el penalti. A todos nos sorprendió.
Una alegría de necesito.
Ya ves, pues alguien lo habrá decidido. Hombre, suelo tener algo que ver en lo que ocurre en el campo. Sí, bueno, lo ha fallado. De todas maneras, teniendo en cuenta la historia que tenemos nosotros con los penaltis, o sea, puede tirar cualquiera porque, vamos, no es que los metamos todos, desde luego.
Somos unos matados tirando penaltis, o sea que tampoco que lo tiene que aprovechar, pero bueno, que al parecer lo tenían decidido así, o lo había pensado Valverde y lo habían decidido. La explosión final del gol que hace que el Athletic no, que hizo que el Athletic no se metiese en la prórroga, un alivio generalizado.
Todos sabéis que en el mundo.
Pues imagínate, cuando marcas al final y parece ya que es definitivo y el impulso anímico que ello supone, lo veníamos buscando desde el comienzo. Hemos tenido ahí un poco de fatalidad en el gol que hemos encajado. También ellos porque lo han hecho en propia puerta y luego pues, también fallando el penalti, pero bueno, hemos insistido y lo hemos conseguido. La verdad que es una alegría para todos nosotros, esperamos también que para nuestra gente.
Pues sí, yo creo que sí, la gente está contenta, seguro. Habrá matices con respecto al partido, seguro, pero ahí está el Athletic en semifinales y ahora pues veremos a ver qué partido y qué orden de partido sobre todo se puede dar para ver si el Athletic puede tener opciones de meterse en la final y ver contra quién podría ser esa final. Se puede dar una semifinal contra la Real Sociedad, repetir aquella final contra la Real Sociedad con público, vaya usted a saber. Contra el Barcelona sería más complicado, pero bueno, lo ideal sería que el que gane del partido de hoy, Betis Atlético de Madrid, ¿verdad?, tuviese una semifinal contra el Barça o la Real y se lo quitasen de en medio, que parece que es el rival más complicado. Mañana el sorteo, mañana a la una, mañana aquí a esta hora estaremos sabiendo en directo quién es el rival del Athletic, partido de ida la semana que viene, partido de vuelta el 4 de marzo. No queda a ver si es martes o miércoles y todas estas cosas, pero bueno, entre semana de la semana que viene y la semana del miércoles 4 de marzo. Los partidos para el Athletic, partidos para nuestro equipo rojiblanco, que en versión femenina no pudo conseguir el pase a la semifinal. También tenía los cuartos, perdió 4-1 frente al Atlético de Madrid. No pudo solventar ahí el conjunto de Javi Lerga ese partido y se tuvo que pues conformar con llegar a los cuartos de final y decorar el resultado que iba de 4-0 con el gol de Azcona prácticamente en el final del partido. Así que ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. No hay posibilidad de darle más vueltas a la historia. Se acabó la competición de Copa para las rojiblancas. Está el teléfono abierto. Ya sabes que tienes el WhatsApp para ti, el WhatsApp para que nos mandes tus mensajes, para que nos mandes lo que quieras al 696-036-196. ¿Ha crecido tu sensación positiva con respecto al Athletic? ¿Sigues teniendo cierta inquietud? Del partido de ayer quedan también buenas cosas, algunas sorprendentes, como por ejemplo que no hayamos visto más a Nico Serrano, que veamos demasiado a jugadores que igual no están en su mejor momento de forma, bueno, igual no, seguro, y que no veamos más a otros futbolistas como ayer Nico Serrano, que fue pues quizás el mejor del partido, lo más destacado, el que más lo intentó, el que más tiró y el que más cosas hizo. también sorprendió, bueno, no sorprendió porque lo dijo el día anterior Ernesto Valverde, la presencia de Padilla en el banquillo.
Bien, a Nico lo he visto bien, como siempre, aportándonos cosas y teniendo desparpajo, ha dado un pase de gol, eso es bueno, también que nuestros jugadores sumen asistencias. Y a Padilla, pues bueno, es verdad que ha tenido una la desgracia del gol y luego se ha rehecho muy bien. Y eso es, de esas cosas se aprende. Afortunadamente es mejor aprender si has ganado que, bueno, vas a aprender igualmente, pero para nosotros es mejor si hemos ganado y hemos podido al final marcar y bueno, todo es experiencia.
Bueno, pues Nico Serrano, Nico Williams con asistencia y Padilla como titular en el partido en lugar de Unai Simón. Los Nicos ahí estaban jugando en categorías inferiores, eran los Nicos, pues ahí están los Nicos en el primer equipo ayer dando guerra. Una de las grandes noticias, sin duda, es que no se notó nada, diría yo, que Iker Monreal, el central que acompañó a Aymeric Laporte y luego a Yuri, estaba debutando en el Athletic. Hizo un partidazo.
Lo he visto muy bien. Es verdad que era un partido comprometido para él. También era un partido comprometido para todos. Iba a tener además delanteros fuertes como Sadik, como Hugo Duro enfrente. Pero bueno, no teníamos mucha más alternativa. Es verdad que estaba Yuri, pero tenía que repartir los minutos entre Yuri y Aymeric. Pero al final, más que nada por prescripción médica, el tema del caso de Aymeric, que no pude no pasarnos de demasiado, por si acaso. Y con Yuri, porque llevaba tres partidos de 90 minutos en una semana, un jugador que va a cumplir la semana que viene 36 años. Entonces, andábamos ahí muy justos y iba a ser un día, no sabía cuándo iba a debutar Iker. Ha sido hoy y mira, ha demostrado, pues bueno, lo que le vemos. Entonces, bueno, es una gran noticia para el Athletic.
Es una de las noticias del partido de ayer. Nico Serrano, que le íbamos a escuchar antes. Venga, el otro protagonista, uno de los otros protagonistas del partido, porque lo hizo bien también.
Una alegría, necesitábamos una victoria así, y para poder tener las semifinales y disfrutar de las semis en San Mamés. En la primera parte hemos tenido los dos equipos un poco más de respeto y así un partido un poco más cerrado, pero en la segunda parte hemos visto que podíamos ganarlo y hemos apretado un poco más y con suerte hemos podido meter el segundo y ganar la eliminatoria. Resaltar el esfuerzo del equipo que hemos tenido hasta el final. Hemos luchado todos juntos a pesar de un penalti fallado que te puedes venir abajo un poco, pero ha sido hasta el final y hemos tenido recompensa. Sí, sí, celebrar nada y estar otra vez concentrado para el domingo sacar los tres puntos.
Pues nada, por el domingo a sacar esos puntos que serán fundamentales y ahora con un partido más, incluido ahí entre semana, la próxima semana, entre el partido frente al Levante en casa y el partido frente al Oviedo fuera en el Tartiere. Dos partidos fundamentales para el Athletic. Bueno, son todos los que vienen realmente de este mes. El Levante el domingo a las 4:15, el de entre semana, que veremos contra quién es, mañana se decide, el del domingo siguiente, día 15, a las 2 de la tarde en el Tartiere. Y en casa el Athletic jugará el viernes día 20 a las 9 de la noche frente al Elche, domingo día 1 de marzo, estadio de Vallecas, Rayo Vallecano, Athletic. Vaya partidos de zona baja, teórica zona baja, para ver qué es lo que puede hacer el Athletic frente a este tipo de rivales a los que debería de ganar si realmente no quiere pasar apuros. Si no puedes ganar a todos, por lo menos a unos cuantos, porque si no, sí que te metes en un problema serio, en un problema gordo. Tenemos el teléfono abierto, lo dicho, ya están llegando los primeros mensajes de opinión al 696-036-196. El Athletic está en semifinales, un año más, de la Copa del Rey. Y van 6 de 7, un auténtico espectáculo, claro que sí. Este año, sí, un caminito quizás algo más sencillo, bueno, depende de los caminos, depende cómo tocan. Pues oye, sencillo, entre comillas. Los dos primeros partidos, casi más apuros que el partido en Mestalla. Bueno, de hecho, más apuros que el partido en Mestalla. O sea que a veces las cosas no se sabe cómo van a salir, aunque sean equipos de inferior categoría. Nos escuchamos ahora, venga, va.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Igarri Motor lleva en Bilbao más de 30 años y te garantiza seriedad, profesionalidad y transparencia. Igarri Motor tiene el vehículo que buscas y además no te obliga a financiar. Págalo como tú decidas. Igarri Motor, en la calle Tívoli 28 en Bilbao y en igarrimotor.com.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es. Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
La tribuna del Athletic.
Aquí estamos, sí señor, con la tribuna del Athletic, con Directo Marca Bilbao, aquí en Radio Marca. Tenemos que buscar un dado, pero este está un poco raro. Hola Rafa Beato, muy buenas.
¿Qué tal, Richard León?
Este de siete piezas está como que los números, claro, tampoco están muy cuadrados los números con el... Que hemos tenido siete acertantes.
Entonces... Pero ese tiene siete, ¿no?
Sí, lo que pasa es que...
Exactamente siete.
Exactamente siete. Lo que pasa es que, joder, claro, hay algunos que están como en un canto. ¿Tú crees que vamos a saber quién es el que
pero
ha ganado?
Está troquelado el número en el canto...
Ya, hostia, pero claro,
sí,
está un poco difícil.
El 4 está en una esquina, o sea, no
igual
tiene...
Igual nos tiramos al de 12, ¿eh?
Vamos a buscar otros.
Yo creo que ese nos va a dar algún problema. Uno que se llama como tú, Rafa, nuestro amigo Rafa, gracias a Andoni, nos trajo aquí dados de todo tipo. Y tenemos uno de 12, otro de 7, otro de 20, otro de 100. Y
sí,
tenemos,
sí, ya veo, ya.
Tiramos el de 12. Oye, voy a decir que tenemos acertantes del 1-2. Nadie acertó que el primer gol era en propia puerta. Tenemos a Aitor de Recalde, que va a tener el número 1. Gorka de Gurucheta, que va a tener el número 2. Ibai de Castaños, que va a tener el número 3. Enrique de Basauri, que va a tener el número 4. Julen de Sopela, que va a tener el número 5. Y Francisco de Zamora, que va a tener el número 6. Y el número 7 es Íñigo de Bilbao. Así que con eso tiramos el de 12, yo creo, ¿no?
El de 12.
Está de testigo Ivonne también, ¿eh? Hola Ivonne, muy buenas.
Muy buenas, seguro.
Han llegado prontito, digo, pues venga, vamos a hacer el sorteo y así lo solucionamos, que luego tenemos que hacer porra para el partido frente al Levante. Pues, ¿qué haces tú, Rafa? Venga, pues
no,
dale.
No, yo, se me da muy mal esto, ¿eh?
No, pues dale.
Bueno, es darle la vuelta, ¿no?
Sí, hombre,
¿no?
Sí, es un cobilete, tampoco. Si fuese ingeniería química.
Venga, dale. Va, ¿eh?
Va.
El 2.
Pues mira, no ha hecho falta tirarlo de nuevo. Gorka de Gurucheta, que dijo 1-2 con gol de Robert Navarro. Es el que se lleva el lote de bacalao de Guino, que trae los lomos de bacalao. El pimientito choricero, guindillita, y para poderlo disfrutar, ¿eh? Para poder saborear la clasificación para semifinales de otra manera, ¿eh? Para saborear lo bueno, claro que sí. Oye, ¿lo bueno del equipo para Valverde qué es? Lo mejor.
Nosotros somos un equipo que tiene espíritu y eso es algo que nosotros no podemos perder. Porque
porque eso es la esencia del equipo. A veces jugamos mejor, depende también del juego que tenemos, los jugadores que tenemos en determinados momentos. También lo tuvimos la semana pasada, el día de la Real, y parecía que no habíamos hecho nada y estuvimos volcados contra la Real, a pesar de, bueno, de reconocer los méritos del rival, y eso es algo que a nosotros no nos falta. A veces, pues bueno, con mejor suerte, otras con peor suerte, pero eso es algo que tenemos y que desde luego tenemos, no podemos perder.
El abrazo con Iñaki Williams es una de las imágenes. El hablar de Iñaki Williams de Ernesto Valverde también puede ser una de las frases.
No está siendo fácil para nadie. Ya lo hemos dicho otras veces, pues esta temporada hemos encontrado diferentes cuestiones, diferentes situaciones, y bueno, pues habrá veces que hemos hecho mejor, otras peor. Y bueno, pues los goles siempre vienen bien a los jugadores de delante y sobre todo al equipo, porque nos hacen falta que esos jugadores empiecen a tener números, porque no surgen los resultados, claro.
Sí, los números de los delanteros son exiguos y hace falta que los empiecen a subir, poco a poco, aunque sea poco a poco, pero bueno, por lo menos Nico viéndose mejor, que eso es importante, viéndose también en condiciones de competir, que eso es todavía más importante, y en condiciones de afrontar las semifinales. Va a esperar, sin duda, a cualquier tipo de problema, porque como hoy puedes leer en Marca, está empezando a ver la luz. Se apuesta por aplazar cualquier tipo de parón y va a intentarse que este nuevo tratamiento, este nuevo método que se está intentando, pues vaya por el buen camino. Por ahora parece que va mejor, que va a intentar que esto sea lo definitivo, que realmente ya esté en condiciones de disputar partidos de una manera normalizada, o más normalizada, no realmente teniendo los dolores que tenía, que le hacían realmente estar mal. El rato que estuvo en Mestalla se le vio bastante bien, y veremos lo que pasa en los siguientes partidos, partido frente al Levante, partido de semifinales y partido frente al Oviedo. Serán tres partidos en los que las sensaciones de los minutos que dispute podrán ser claves para que luego, cuando haya ese parón de partidos entre semana hasta la semifinal del 4, la semifinal vuelta del 4 de marzo, pues se pueda valorar si realmente no va bien o no está yendo bien. Ahora mismo parece que sí, pues que sea el momento de parar, porque al final ya solo son esos partidos de liga sin partido entre semana, y hombre, son realmente menos partidos a perderse, que es un poco la historia. Pero bueno, mira, hay de todo, como en botica. Tenemos algún oyente que dice que la felicidad no puede ser completa nunca, que suele dar el resultado favorable al Athletic y que en esta ocasión pues no le cogimos ayer. Está mal la cosa, ¿eh? Dice, ayer me fue imposible hablar con vosotros, siempre digo 2-1 para el Athletic, y excepto con Madrid y Barcelona, y encima como no tenía ni la más remota idea de la alineación, iba a decir gol en propia puerta. Pues te lo hubieses llevado, pero bueno. Ni sé, pasando a semis, tengo la felicidad plena, nos dice por aquí, Aupa Athletic. Y hay que ser menos agoreros, que como decía el otro, no estamos tan mal, eso. Pues hombre, no estamos tan mal ahora mismo, ¿eh? Estamos en semifinales, lo cual es una cosa realmente importante. Ya les he saludado a Rafa Beato y a Ivonne Echevarrieta. Bueno, hoy se respira con mayor tranquilidad, bueno, con la responsabilidad de tener otros dos partidos ahí metidos. Que había gente que, de manera sorprendente, por lo menos para mí, hablaba de la Copa casi como que si se perdía ayer no pasaba nada. Yo creo que es muchísimo mejor afrontar el partido frente al Levante, aunque estés más cansado. Bueno, con la rotación no estarás tan cansado igual, aunque yo pondría a los que mejor estén, que los que mejor están son gran parte de los que jugaron ayer, aunque sean menos habituales. Pero bueno, es mejor estar en positivo que no que ayer el Valencia tuviese metido un 2-0, por ejemplo.
Bueno, yo creo que es un poco repetición de lo que se habló antes del partido del Atalanta en Bérgamo con la Champions. Bueno, ya perder hoy fuera, quitarte de en medio de la Champions y nada.
Como
ya,
si eso garantizase.
Sí, efectivamente. O sea, yo todo lo que sea ganar y tener buenas sensaciones, bastante mejor que perder y venirte cabizbajo.
De hecho, Rafa, llegar cansado a un partido después de haber ganado o llegar descansado a un partido.
Se te pasa todo.
Claro, llegar descansado a un partido después de haber perdido una competición y ver que no estás como el resto, no sé qué es mejor.
Yo no sé si es más absurdo pensar eso o más absurdo dar por perdido un partido cuando ves la hoja de alineaciones como ocurrió ayer durante prácticamente la hora anterior. Todo el mundo te mandaba un mensaje. Bueno, ¿esto qué es? Esto es una vergüenza. Esto es otra falta de respeto. Bueno, como lo de Bérgamo, tal. Un poco repetimos la...
Bueno, más lo de Dortmund. Yo creo que se pareció más a la sensación Dortmund. En Dortmund la gente salió más quemada, ¿no? Me pareció.
Bueno, pero en Dortmund faltaba más... gente que no había viajado porque no podían estar. Y en Bérgamo
sí,
igual, ¿no?
Sí, pero bueno, la convocatoria, la alineación aquella, tal, todo aquello.
Que quiero decir que bueno, no sé, yo cuando la gente que piensa que los partidos se ganan por las alineaciones titulares o se pierden porque está fulano o mengano, pues como la gran generalidad de todo el mundo del fútbol, ya si no juega Nico Williams, el Atleti parece que no existe, o sea que no puede jugar sin Nico Williams, es una cosa bárbara, ¿no? Y sale Nico Williams y ya parece que el Atleti ya es un equipo temible, imparable, etcétera, etcétera. No sé, bueno, yo creo que cada día, y está demostrado sobradamente, los partidos los ganan y las eliminatorias las superan los que salen del banquillo, y yo estoy cada día más convencido de ello, y bueno, ayer fue otra buena prueba de ello. Dicho lo cual, bueno, lo importante ayer era pasar. El cómo, siempre solemos decir que en las eliminatorias es un poco secundario, pero ayer también fue, bueno, agradable de ver cómo el Atleti era bastante superior.
Hombre, el Real Madrid ganó una Champions haciendo un recorrido.
Y España un Mundial ganando 1-0 por los pelos todos los santos partidos, o sea, todos los partidos.
No, pero bueno, más que la forma, quiero decir que en un momento dado la forma... se han dado casos de ganar de forma que realmente nunca te parecía que alguien pudiese ganar algo de esa forma y al final se acaba ganando.
Y antes de que
a mí me parece que el Athletic tiene que hacer algo más si quiere ganar la Copa del Rey, pero bueno, nunca
sí,
se sabe.
Pero nunca, eso nunca lo sabes, ¿no? Porque al final tienes que estar en el momento justo, en el sitio preciso, y vamos a recordar una vez más la gloriosa final de la Cartuja Atleti Mallorca, donde el Atleti no jugó un pimiento y el Mallorca se lo puso muy difícil.
Que aparezca el VAR como apareció en una mano que no vio nadie.
Me parece increíble, ¿no? Pues eso se puede decidir así. Y antes de que se me olvide, porque luego se me va a olvidar que ya uno pierde la memoria, hay que recordar que el Atleti jugó una final de Copa eliminando a doble partido a dos equipos de segunda B, Albacete y Oviedo, a un equipo de primera que estaba muy malito, el Mallorca, que tiró a la Copa claramente, y jugando una semifinal contra el Mirandés, entonces equipo de segunda B entrenado por nuestro buen amigo Carlos Pouso, y bueno, se plantó la final. O sea, te quiero decir que esto de los sorteos y que no ha eliminado a nadie y tal, da igual. O sea, la Copa se gana.
Hombre, eliminar a Valencia en Mestalla.
Ya,
en
pero te quiero decir que
te deja bastante, bastante bonito
ya,
el recorrido.
Pero ahora, como. Pero bueno, te ha tocado el Orense y te ha tocado la cultura leonesa, que las has pasado canutas.
Los dos anteriores eran una chufla, pero las has pasado canutas.
Una chufla, ya ves tú.
Hombre, pues las has pasado canutas, pero sí que es cierto.
Y al final.
Que ahora, luego en el recorrido, dependiendo de quién te toque en semifinal, si llegas
luego
a la final o ganas, ojalá.
Y se...
Ya, joder, pones a Valencia y a cualquiera de los semifinalistas y la final, los que quedan va a ser también potente. Joder, ya son tres partidos muy serios.
Y luego en su contrario también, y ya le dejo hablar a Ivón, que parece que estoy aquí, que no callo, ¿no? Pues hemos visto lo contrario, eliminar al Madrid, al Barcelona y caer en unas semifinales contra el mismo Valencia, que entonces era un equipo parecido al de ahora, a doble partido. Ya está, me
quedo. Yo voy a empezar diciendo que, bueno, para andar tirando competiciones como andamos, pues ni tan mal, ¿no?
Sí.
No sé. Oye, porque... Mira, Alberto, has dicho antes, yo repito un poco lo de... Ahora, para empezar, lo del jueves pasado. Vamos siempre de que somos diferentes y la faltada que se le está pegando a Ernesto en las últimas semanas a mí me parece grave. Me parece grave. Ayer, cuando se sabe la alineación, en redes, medios de comunicación, gente diciendo que no hay derecho, que es una falta de respeto presentar esa alineación en una eliminatoria de Copa. Y teníamos hace bien reciente lo de Bérgamo, y parece que no, que no queremos aprender, no sé. Y hilando con esto, yo, más allá de lo que ha dicho Rafa, de las eliminatorias, yo voy al partido y destacar que seguramente la gente estaba enredada en fijarse mucho en eso, en que si se tiraba o no tiraba. Y al final ayer el Atleti, a mí me parece que el plan de partido lo lleva de 10, con un primer tiempo en el que el Valencia no te genera... Es el Valencia en Mestalla, ¿eh? Sí. O sea, y no te genera situaciones de gol. Es cierto que también a veces los partidos, esos mini partidos que solemos decir, se te pone de cara con ese gol en propia, ¿no? También es cierto que luego tú, pues cometes, el chaval Padilla comete un error y se equilibra el partido. Pero luego el plan de partido te lleva, a mí el segundo tiempo el Atleti me gusta, creo que hay un cambio bastante importante porque el Atleti, pasa de en el primer tiempo jugar bastante directo y yo creo que es algo que en mi opinión en los últimos partidos, seguramente por bajas y por la dinámica del equipo, Ernesto ha querido simplificar las cosas, no cometer errores y se ha jugado, en mi opinión, demasiado directo. Ayer el segundo tiempo yo creo que se juega mucho más con balón, mucho más.
Pero desde el inicio incluso, digo, por darle también mérito.
Sí, pero el primer tiempo, los reinicios de jugada. Digo,
el inicio del segundo tiempo también, o sea, que por darle un poco de mérito.
Sí, el inicio, yo digo que el segundo tiempo se cambia.
Por darle mérito, porque claro, en el segundo tiempo como hubo cambios, pero los cambios realmente, los primeros tres llegan en el 59-60.
No, antes, o sea, yo me refiero
por darle mérito a los que estaban.
Que el inicio del segundo tiempo, yo estoy seguro, en el vestuario hablaron del partido y de que a este Valencia se le podía hacer más daño con paciencia, con balón, elaborando más jugada. Y luego, pues el acabar el partido, pues con los Williams, con Galaxy, con el delantero, con Guru, con Yuri, metes al final, cambias medio equipo y metes para esa última media hora a gente en el campo que te estás jugando la última media hora, una posible prórroga.
Bueno, 20 minutos
con un equipo.
Eran,
sí, bueno.
20 más descuento.
Sí, pero es medio partido porque 60, pensando que podías ir a la prórroga.
Sí, los tres primeros en el 60 y los Williams en el 70.
Es. Y bueno, con todo esto quiero decir que, no sé, es que no valora, yo creo, es mi opinión, que no valoramos que tenemos un pedazo de entrenador top. Que hay que decirlo, es que es así, es que nos creemos que... Y ayer vas allí, tú fíjate lo que podía haber pasado si pues el chaval comete un error, esto, Monreal o...
Padilla.
Padilla lo cometió. Pues si Zeta tal, o Nico, o el mismo Vesga, juegas con Vesga y con Lecue, o sea... Y ya digo, para mí el plan de partido es claro. Él tiene claro cómo tiene el equipo y él apuesta, Ernesto apuesta por llegar con el partido vivo a ese tramo final y mete en el campo argumentos para pasar lo que pasó. Luego te puede salir bien o mal. Y muchas veces enjuiciamos en función solo del resultado y una vez de que ya ha pasado, ¿no? Y por eso yo pues hoy quiero iniciar diciendo eso, que para tirar competiciones como estamos tirando no estamos tan mal, y destacar a Ernesto porque me parece que ayer pues
yo, ¿sabes cuál mérito... es el problema que yo creo que tiene la visión que la gente puede tener de Ernesto? Es precisamente que esta gente que sale ayer como no le da otras oportunidades en otros momentos, podemos estar desacostumbrados a verlos. Pero es que realmente...
Pero Alberto, realmente lo que ayer... realmente le da valor a la apuesta de ayer es que en el momento en que te estás jugando pasar a semifinales, te lo estás jugando. O sea, porque es un partido.
Bueno, pero eso es porque los tiene gigantes.
No, o sea, es porque...
La alineación que pone... Mira, ayer...
Se le echa en cara de que no cuenta con los chavales, de que no cuenta con Iceta, de que no cuenta con el otro...
Ayer a mí también me mandaron mensajes y me preguntaban la opinión sobre la alineación... Y la respuesta que daba era arriesgada para Valverde, va absolutamente desnudo por la vida, le da absolutamente igual, y además que no es garantía sacar a los teóricos titulares para que vayan a hacer un partido mucho más intenso de lo que hicieron los otros.
De hecho,
realmente,
el Valencia hizo lo contrario y fíjate cómo le salió.
Lo he dicho al principio del programa. ¿qué dos competiciones son en las que el Athletic está sacando mejores resultados? Se supone que las dos que se están tirando porque se está poniendo a gente que no es la que sobre el papel es la mejor. Ya, pero es que los que sobre el papel son los mejores están hechos unos zorros. Claro. Igual a partir de ahora, yo estoy convencido de que a partir de ahora, es que sinceramente, yo lo vuelvo a decir, lo he dicho ya, igual hace 15 días la primera vez, que creo que vamos a estar en las tres últimas jornadas aspirando a Europa. Y creo que a partir de ahora vamos a ir a, va a ir el Athletic a mejor.
Pero lo que sí está claro
es que igual lo que echábamos de menos, o yo por lo menos lo echaba de menos, y viendo lo que pasó ayer, sin duda, el tener más presencia de esos futbolistas que tienen un momento físico y mental mejor que otros, que se ve, joder, se ve. Ya, y claro, pero como no salen, de repente los pones y parece que estás tirando el partido. Igual es que teníamos que haberlos puesto más en liga.
Pero igual,
para, entre comillas, tirar también un poquito de liga, porque.
Pero yo parto de una base. O sea, yo no me atrevo a discutir ninguna de las decisiones que pueda tomar un entrenador para poner un 11. O sea, es que no tengo argumentos ninguno. O sea, no sé nada de lo que pasa.
Bueno, pero hay veces que tú mismo lo dices y lo sabemos, que la gestión de vestuario te lleva a hacer unas cosas.
Pero eso presumimos, que pasa algo para que, joder, yo no creo que se levante Valverde ni ningún entrenador por la mañana y diga, hoy voy a poner a este o al otro, al de más allá, porque sí, porque no, porque tal.
Hombre, hay una razón siempre, claro.
Claro, evidentemente. Y unas
no tira los dados estos que tenemos aquí entre
y unas circunstancias que desconocemos, insisto yo mucho en este tema siempre, que desconocemos, que no sabemos qué ha pasado la noche anterior, si fulano está, le acaban de pinchar, si el otro está con décimas de fiebre, si está pa' aquí o si está para allá. Es que los jugadores que dices tú que tienen, que están en buena dinámica y que tienen frescura y tal, joder, precisamente igual están así porque juegan los 20 últimos minutos, salen del banquillo frescos, desinhibidos, y ahí es donde destacan bien, claro. Si les pones desde el principio todos los partidos, pues evidentemente igual la historia es diferente.
La clave de ayer puede ser que precisamente gente que no estaba físicamente bien sale en el momento en el que puede dar 20 minutos buenos.
Bueno, yo voy un poco más allá, y para mí, por ejemplo, hay un hecho destacable ayer, que con la entrada de los Williams, Ernesto hace un movimiento de meter, pasa a jugar con un 4-4-2 clarísimo,
sí,
y mete arriba a Guru, a Iñaki. Yo es que me fijo más en eso que en si juega de principio fulanito o menganito, porque hay los datos, todos los datos, como ha dicho Rafa, los tiene Ernesto. Y yo, como no me creo que ningún entrenador del mundo haga las cosas para tirar una competición o para perder, o dice, mira, hoy no voy a poner a los mejores porque no. Entonces, los que él piensa, vamos. Luego, cada uno tenemos nuestra opinión, es evidente. Pero yo voy a que en ese último tramo de partido, Ernesto mete a Guru y a Iñaki arriba, pues porque se le hizo daño al Valencia. Sí. Y de ahí viene el gol, que es un balón recuperado, que desciende bastante Guru y la transición se hace perfecta. Es que hay que destacar las cosas que se hacen bien, que parece que estamos en una dinámica en que todo es un desastre.
Nico
hace el tempo, lleva el tempo de la transición perfecto, espera, mira, le ve a Iñaki y luego hay que ejecutarlo bien, ¿no? Dentro de todo eso, a veces, el fútbol es curioso, ¿no? Porque 4 minutos o 6 minutos antes hay una jugada en la que Gorosabel hace una acción defensiva
tremenda, sí.
Brutal. Cuando Hugo Duro está encarando ya, que si te meten esa o haces un penalti, que el riesgo es brutal, porque entra por detrás, toca el balón, podía haber hecho penalti,
sí. Si
te enchufan en ese momento, ¿no? Por eso digo que el fútbol a veces es curioso, ¿no? Porque de esa acción pasas a 6 minutos después hace una transición espectacular.
Rioja tuvo algunas también que se metía y, bueno.
Pero yo, Alberto, te digo, a mí el Athletic ayer, el segundo tiempo me parece que hace un muy buen segundo tiempo viendo el escenario en el que estás compitiendo y tal como está el equipo. Además, con balón, a mí el segundo tiempo del Athletic me gusta. Se vuelve un poco a reconocer ese Athletic en el que el contrario te genera poquitas situaciones. Y creo que Hay que destacarlo.
Y el partido debió acabar antes, ¿no? Pero desgraciadamente no estuvo Jaureguiza acertado en el tiro de penalti. Bueno, luego acabó bien por la épica, porque me marcó Iñaki, que es un gol muy...
El penalti, uno de esos penaltis de VAR, que efectivamente no vio nadie, pero ni del Athletic. No lo reclamó nadie. De nadie. Hemos escuchado a Valverde,
luego,
que preguntaba al cuarto árbitro a ver en qué área era.
Si ves, si ves ahora, bueno, ahora cuando han puesto el VAR y todo esto, la conversación, bueno, que es una chorrada, pero bueno, como siempre que la cortan y tal, pero hay un primer plano de Tárrega donde se le ve cara de que le he pegado con la mano, pillado.
Sí, lo que no sé es por qué a veces nos enseñan unas imágenes del VAR y otras veces otras, porque ayer hay una, solo una cámara que está en el fondo, que es... Pero es que además tiene una nitidez y una perfección que no tienen las otras cámaras. Las cámaras de repeticiones, te lo tienes que creer. Pero la cámara que hay justo desde el fondo se ve perfecto y se ve genial. Fran Rodríguez, hola, muy buenas.
Hola, perdona por la tardanza.
No,
hay muchas cosas y al final no cuadras bien el horario.
Ocupado, no pasa nada.
No, qué va.
Bueno, o vienes de fiesta de celebrar la clasificación para semifinales.
Mira, vengo de estar con la Asociación contra el Cáncer, que este fin de semana hemos tenido, bueno, pues esa historia de los brazaletes verdes, conmemorando el día del cáncer que fue ayer. Y bueno, y haciendo una valoración de cómo ha ido, y la verdad es que ha ido muy bien, desde los equipos de primera división, como ha sido el Atleti, hasta toda la regional de fútbol masculino, femenino, fútbol sala, todos se han implicado mucho, ha habido muchas fotos en las redes sociales y muchos equipos que han querido viralizarlo, y bueno, todo lo que sea luchar contra esta lacra, bienvenido sea, y de apoyar a las familias que lo están sufriendo.
Sin duda, y a todos los que además tienen a gente que lo está sufriendo, pues un abrazo para ellos, y si son niños, pues también todavía más doloroso incluso. Pero bueno, mira, ayer por lo menos se pudieron llevar una pequeña alegría dentro de... Mira, para esto también sirve el fútbol, ¿no? Dentro de estarlo pasando mal, pues siempre te puede sacar una sonrisa, por lo menos, un poquito de alegría. ¿A ti te la sacó ayer el partido? ¿O cómo lo viste?
Sí, a mí me la sacó, no te voy a decir que como al resto, yo creo que todavía más, porque es que desde septiembre he apostado por la Copa. Yo lo tengo muy claro, desde septiembre...
Has dado mucho.
No he cambiado mi camino, no he cambiado mi trayectoria. Sabía y creo seguir por la misma línea de que es la competición que este año nos puede volver a dar alegría, nos las está dando estos pases. El partido no fue un buen partido, de los que digas a los que nos gusta el fútbol, dices, bueno, no fue un buen partido, pero como teníamos mucho en el campo y mucha necesidad de conseguir pasar, todo se queda en el camino por la felicidad del final. Hay dos cosas importantes, ¿no?, que yo creo que son de valorar. La alineación inicial es consecuencia del discurso que se estaba manteniendo durante estas semanas. Es evidente que si estás diciendo que 17 puntos y verdaderamente te viene el Levante, que es un rival directo ahora mismo, y ayer sacas a toda tu guardia pretoriana, dices tú, pues me estás diciendo una cosa y luego en campo hago otra, pues bueno, pues fue consecuente evidentemente con ese discurso. Dos, Valverde hizo una hoja de ruta pensando...
Eso es una forma eufemística de decir que tiró un poquito.
No lo tiró, y ¿sabes por qué te digo que no lo tiró? Valverde fue consecuente y hizo una hoja de ruta que en su mente y en la mía también, veía prórroga.
O sea,
prórroga.
Que era más importante el partido frente al Levante, acabas de decir.
No, veía prórroga. Era un partido, el Valencia de verdad está espeso, o sea, el Valencia es plano, es un equipo muy plano. Si en tu casa, con este Atleti, ves la alineación y no sales a batalla y a intentar meterle 3-0 antes del minuto 60 para que esa opción de recurso que se dejó Valverde en el banquillo no pueda ser el revulsivo, pues es que no tiene dónde agarrarse. Entonces, el Valencia es plano. Valverde lo ha analizado y ha visto que es plano. Dice, a mí este equipo es posible que me aguante hasta el minuto 50-60, incluso está perdiendo 1-0, te lo compro, digo, a partir de ahí muevo mis fichas con la gente fresca y la gente que me da esta calidad, que entiendo que la tiene porque evidentemente lo han demostrado, y fuerzo al menos una prórroga con mi gente fuerte, aún descansada, que me sale mal, que le podía haber salido mal. Si el Valencia sale a batalla y acierta y le mete 3-0, pues se te acabó el chollo. pero vuelves a tu discurso inicial.
Que antes de Gorosabel,
claro, ejemplo, que sí, que sí. Claro, bueno. Pero te vuelves al discurso inicial, que, oye, mira, este año la Liga, estamos en situación complicada, tenemos que mantenernos en primera división y no queremos pasar peligros. Entonces, le salió bien. Y cuando las cosas salen mal, le criticamos, cuando le salen bien, vamos a alabarle. Y la segunda de las cosas, sí, déjame acabar ya y así os dejo. La segunda de las cosas, que hay dos personas que han demostrado que pueden ser utilizables en momentos más continuados, como es Iker Monreal y como es Nico Serrano, los dos en una situación de estrés y de una situación de verdadera presión, porque había unos pases a semifinales, cogieron galones. Nico Serrano, sí, me pareció espectacular desde el inicio, además metiendo unos balones muy interesantes con muy buenos pases, y Iker Monreal no arrugándose en una situación delicada, en un campo complicado por la presión del ambiente, porque tenías al lado pues a un Laporte que salía de una lesión y tampoco estaría excesivamente fino, y demostraron los dos que pueden ser utilizables. Entonces, muy contento por las dos cosas.
De hecho, como uno es defensa y otro es de delantero, a uno no se le notó que estaba y al otro se le notó que estaba. Claro. Que es precisamente lo que quieres de un defensa, que no pase, que si tiene que pasar no pase, nada.
Sí, que como y, con el árbitro, que no se hable de él porque que no se, ha si no estado de él, perfecto.
Es perfecto. Sí, y de Nico Serrano se habla porque estuvo...
Porque fue protagonista, intentó cosas y además metió balones muy, muy potentes, muy interesantes, a pie cambiado. A mí me pareció que Nico ayer, Serrano, dijo que oye, que estoy aquí para más minutos si me necesitas.
De todas maneras, ayer...
Una prueba más.
No te voy a decir que algunos de los que bueno, lo comentaba antes, que algunos de los que ya pedían tirar la copa, sobre todo después de la rueda de prensa del presidente, de los 17 puntos, llegar a 42 y tal y cual, pues bueno, hoy igual no lo piensan así, ¿no? O bueno, todavía...
Bueno, depende, no sé, hay quien se piensa que...
A ver, ahora se ha metido dos partidos más en el calendario, eso...
Hay quien
pienso que es positivo,
que pero... se tiró una moneda al aire y salió cara, y que el Atleti había elegido cara y que se ganó el partido por pura azar. No sé, pues bueno, pues ya está.
¿Vosotros creéis que ahora meter dos partidos más en el calendario es positivo o es negativo? Digo porque hay gente que piensa o puede llegar a pensar que en la pues situación mira, en la que se está... Yo pienso que es positivo.
Lo único negativo es que te manden para casa, claro, la Copa. Que la Copa es la competición del Atleti. Estaremos todos de acuerdo que es la competición que más le gusta a todo el mundo.
Yo estoy para poner los temas encima de la mesa y para opinar sobre algunos. En este opino, pero que para mí es positivo.
Es que no tiene un pase que pienses que es positivo el que te manden para casa en la Copa. Esta temporada donde no te sale nada, necesitas agarrarte a algo, algo bueno, algo positivo, a 5 minutos de Nico, a un gol de Iñaki Williams que no metía desde yo que sé cuándo, a Nico Serrano, por cierto, otra vez se demostró ayer que todas esas dudas que hay sobre la plantilla, sobre que este no vale para nada, este no juega, este no sé qué, este que pinta, este que, joder, pues cada uno tiene su papel, no sé, y yo creo que bueno, cuando sales y demuestras, es que, joder...
Pero es caso, pues, ahora lo que no tiene que hacer es desaparecer.
O sea, si bueno, Iñaki, pues si tendrá que desaparecer y salir otros 20 minutos... Pues claro, sí, el domingo no va a jugar de titular Nico Serrano, evidentemente.
Si ahora Iñaki Williams, está haciendo un partido infame, como algunos que hemos visto, joder, pues en el descanso se puede sacar a Nico Serrano, por mucho que sea el capitán.
Pues en el minuto...
Por ejemplo.
En el descanso no creo, porque es difícil que Valverde haga cambios
en el 60,
descanso.
Pero en el 60, pues 65. Pues
perfectamente.
Y te lo está demostrando, además.
Iñaki Williams tampoco está en forma, no está 100%.
O que saca... Salgueña aquí los últimos 20 o 30 minutos.
Bueno, ¿no? Ahora tienes combinaciones. Cuando te va a salir. O sea, yo no sé. Yo en esto delego en Valverde, que
mira,
parece que
de todas formas, pasamos de 90, blanco al negro.
En 90 minutos de partido, pero depende del resultado final.
Mira, 96, sí, 96.
Claro, 96. ¿Tú crees que la gente ha pasado al blanco? Yo creo que todavía no.
No, yo no. Sí. ¿Sabes por qué? Mira, va a cambiar la situación.
Hombre, tampoco fue
el paso.
No, sí, lo de ayer no fue una exuberancia como
se pasa. Si eran dos equipos muy planos. Muy planos. Yo te digo, mira, muchos problemas. Tengo la idea de que cualquiera de esos dos, si su rival era el Albacete el día antes, tenía problemas para pasar.
Las pasa putas, sí,
no,
seguro.
Y cualquier equipo de primera. No esos dos, todos los equipos. O sea, y la prueba la tienes con el Madrid y con el Barça, que tuvieron problemas para pasar.
¿Cómo? ¿Cómo
y
que un Barça tuvo? Con la Min Yamal,
pues con León, pues claro, pero no los dos, pero no los dos de ayer. Todos. Es que la gente se cree que vas a ir a León y que te vas a venir con un 0-4. Y eso se acabó ya. Cualquier equipo de segunda división.
Que
yo lo que iba a decir, Fran, es que pasamos de blanco al negro. Cuando digo pasamos de blanco al negro, es porque hace 3 semanas había muchísima gente, muchísima, hablando de por qué no jugaba Iceta.
Y Zeta ha jugado dos partidos ahora titular. No, ¿a que no le vas a oír en las próximas dos, tres semanas a nadie pidiendo a Zeta titular?
Ya, porque ya lo ha visto, ¿verdad? Ya lo ha tenido.
Claro, y por eso claro, digo que pasamos claro, del blanco al negro. Sí, y Ernesto Lerbe todos los días, claro, en el Zama.
Que sí, que sí.
Igual teníamos que pensar que cuando un jugador no juega más minutos, evidentemente Ernesto se equivoca como todos los entrenadores del mundo. Y habrá situaciones en las que no será justo y tal. Pero igual tendríamos que pensar que lo hace por algo, o sea, claro, y que tiene más argumentos, no, que
tiene más herramientas esto, y que cualquiera de nosotros. Eso de largo.
Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que Nico ayer hizo muy buen partido.
Serrano,
Nico Serrano, sí, destacado. Yo creo que ha pasado ese momento de que él salía con mucha ansiedad al campo. Quería demostrar muchísimas cosas
en
el poquito tiempo que tenía. Y eso a veces mentalmente te puede. Él ya ha hecho dos, tres actuaciones por encima de como ayer, ¿no? Por encima de lo que de la expectativa. Y entonces él ya mentalmente está un poquito más relajado. Y ya sale como ayer.
Y también igual ha asumido
su papel. Los que le hemos visto en categorías inferiores.
Sí, a mí decían que
sabemos
era mejor
que la calidad que tiene.
Sí. ¿Cómo? Yo lo he visto en juveniles el Nico bueno era Serrano.
El Nico bueno
era Serrano, era el que planteaban de que podía ser la verdadera estrella.
Y te aparece en el área y tiene gol. ¿Cómo? Y sabes colocarse y luego tiene.
Carga muy rápido la pierna. Ayer hizo dos disparos de estos de ping-pong.
Tiene que sacarle unas manos Dimitrios que arriba. Ojo, ¿eh?
Sí, sí. Y que va pegadito al palo también de la nada, pum, saca una zurda muy chula.
Saca unos centros a
muy
pierna
tocados,
cambiada,
muy
que
tocados,
son buenísimos. Lo que pasa que, claro, luego tienes que buscar contextos de partido, ¿no? Quizá jugando con Iceta y Selton cargando el área, pues esos centros
ya,
igual pasa, no se aprovechan,
pasa,
¿no?
Más desapercibido.
Igual con Iñaki, con un jugador como Maroán.
Claro. Sí, sí, que caga el aire, el área
con Sancet llegando de segunda línea.
El propio Guruceta,
ahí puede tener el propio Guruceta,
llegando
más sentido, ¿no? Ese tipo de pases, ¿no? Pero evidentemente es un jugador con el que hay que tener paciencia. Pues porque es un chico que tiene muchísima calidad. Pero no, igual que eso, ni ahora hay que matar a Iceta, porque ha hecho dos partidos muy normalitos.
Planos.
O a Selton, porque ayer no hizo cuatro rabonas y cinco no sé qué.
Cinco túneles,
sino que a la gente hay que tener paciencia, igual que con Monreal. Ahora no podemos pretender que Monreal vaya a jugar 10 partidos en el primer equipo. No, sí. Fran, tú lo sabes, si no está jugando en el Atlético.
No está jugando. No.
¿Entiendes?
Claro.
Y yo creo que es mucho más destacable el decir, ostras, sale un chaval que no está teniendo un papel protagonista en el Atleti y es capaz de hacer el partido que hizo.
Eso me lo tenéis que explicar un poquito, si lo visualizáis, vamos. ¿Por qué los jugadores que están destacando, como Hierro, incluso Manes Lozano, Monreal, no son protagonistas en sus equipos de categorías inferiores? No tiene mucho sentido.
Manes Lozano
fue
al Racing de Santander siendo reserva en el Baskonia.
Por eso.
Fíjate tú. O sea, son.
Pero cada cosa tiene su aquel, ¿no? Porque.
Hombre, eso seguro que tiene.
Manes Lozano tiene pinta de que ha sido un encelamiento profundo
del director deportivo
Chema Aragón del Racing de Santander.
Le quería ya en agosto.
Que le quería a toda costa.
Sí, pero que tan malo no sea. O es un torpe el señor Aragón o no será tan malo.
El señor Aragón es
suplente.
Ha hecho un equipo, hizo un año un equipo en el Mirandés con apuestas con 16 Manes Lozano y le salió bien. Y el hombre, pues se ve que tiene un ojo. Vamos,
tiene un don.
Bueno, le intentaron fichar. Le intentó fichar el Athletic, dijo él en la rueda de prensa de Lozano.
Sí, o sea,
pero bueno, cada uno tiene su aquel. Bueno, el caso de Hierro puede jugar en la Champions porque está inscrito, pero no puedes inscribir a Ibai Sanz porque pasa de la edad reglamentaria y Zeta porque
tiene problemas. No es una situación.
Es que cada uno tiene su
extraña.
No,
yo tengo una explicación que es mía particular, viendo un poco cómo se trabaja últimamente. A ver, no tengo información, es una cosa que algo que se me ocurre a mí. Yo creo, lo que sí tengo constancia es de que en Lezama ahora se trabaja con procesos individualizados en los jugadores. Y a cada chaval, seguramente, hay que darle su proceso. Y en determinados momentos, pues igual Hierro es más importante que tenga una hoja de ruta individual que jugar este año con el Bilbao Athletic 35 partidos. Por ejemplo, se habla mucho de que Selton no está participando con Bilbao Athletic y tal,
Pero es que igual a Shelton, que de repente ha irrumpido en el primer equipo, necesita bajar un poco el suflé, decirle, chaval, mira, vas a entrenar todos los días con el primer equipo para que te des cuenta dónde estás, ¿eh? Y no te vas a ir con el Bilbao Athletic, que te vas a seguir haciendo ciertas genialidades o tal, y te van a bailar el agua, y no sé, que me lo estoy inventando, ¿eh? Que no tengo ni idea, pero...
Bueno, normalmente lo que ha bajado precisamente para eso muchas veces, ¿no? Que suben y luego bajan para que precisamente
sí, digan, y sabes lo que pasa, Alberto, que muchas veces suben, se les alaba mucho, y cuando bajan al Bilbao Athletic, luego se pegan una galleta, algunos bastante importante, y se acaba diciendo que, joder, si no está, ha bajado el Bilbao Athletic, no está destacando, joder. Y entonces, yo creo que en Lezama se está haciendo trabajos con los chavales individualizados. Y hay que, y la cesión de Manex, el otro día el director deportivo decía que en principio les había generado muchas dudas, porque claro, ¿a qué contexto vas? Un chaval, claro, que lleva un proceso que, como has dicho tú, estaba en el Baskonia con una participación baja, y de repente le vas a meter en un equipo de segunda división que va líder, que va a tener una exigencia bestial.
Máxima.
Y él dijo, claro...
Y que dentro de dos meses igual es suplente porque se recupera los delanteros
de Villalibre. De todas maneras, yo sigo sin entenderlo. O sea, yo lo siento mucho, el proceso individualizado de Manes Lozano de suplente en el Baskonia a titular, porque no hay otro perfecto, pero joder, podían fichar a otra gente, o sea, no tienen por qué ir a Manes Lozano, a titular en el líder o el que está peleando por subir ascenso directo a segunda, a primera división, pero desde que, segunda, joder, es que a mí ese proceso individual de Manes Lozano me lo tienen que explicar más detallado, porque no,
el Racing juega de una no manera que le viene, claro, como el al pelo, vamos, sí. O sea, es
pero
perfecto,
que era suplente, o sea,
joder, ya, pero es que el Baskonia juega de otra manera, que era que no le venía al pelo a Manes Lozano.
Hay jugadores, yo recuerdo a Susaeta. Susaeta es uno de los jugadores que más partidos ha jugado en el Atleti de la historia, ¿eh? A Susaeta, cuando estaba en el Bilbao Atleti, le subían al primer equipo, hostia, jugaba, le volvían, sí, sí, a bajar, y oye, le veías en Lezama y digo, ¿y este tío? Si este tío, sí, no es ni otro de primera, sí, división. O sea, en el Bilbao Atleti, que bajaba dos categorías, no destacaba, tenía muchísimas dificultades.
Subía con Caparrós y, ¿cómo? Y joder.
Y digo, y mira si ha hecho luego titularidades y partidos en primera división, y además a un ritmo, sí, altísimo. Hay jugadores que cuando los bajas pasan desapercibidos, pues porque su calidad no les permite. Mira, yo no le veo a, ahora que hemos hablado de Shelton, no le veo a Shelton jugando el fin de semana este en Arenteiro, en un campo allí, Parrizal, a la pelea, no. Shelton igual necesita otro proceso de formación, sí, juntito, sí, a este tipo de jugadores.
O sea, el proceso de Shelton es diferente a los otros que te digo, al de Hierro y Lozano. O sea,
no,
que
a ver, Alberto,
no, tienes a Raisán que está metiendo muchos goles. ¿Y cómo le vas a quitar también el Bilbao Athletic, que se está jugando el playoff para subir a segunda?
Raisán que está haciendo un temporador.
Claro, hay otros jugadores. Pero, Alberto,
la explicación de Shelton es buena, porque, claro, al final, es bueno, igual en su proceso, yo lo que me llama la atención es que de suplentes...
Ya, pero mira, eso tiene una explicación, Alberto, lo de Manes. En el Baskonia, Frank, ¿qué le hacen los equipos contrarios al Baskonia, a Artunduaga?
Claro, encerrarse.
Se mete en lo que bajo,
encerrarse, no hay
área,
espacios, no hay ningún,
no hay
espacio,
ningún tipo de espacio. No. Y en ese contexto, Manes Lozano no es un buen jugador. Es que es así.
Tiene que tener espacios,
en cambio,
para
en el
correr.
Racing, claro. Que es un equipo de mucha transición rápida, con Canales, con Íñigo Vicente, con los jugadores que tiene el Racing, que son jugadores que te ven el último pase.
Wow. Son pasadores perfectos.
O
sí,
con un control pase, pues es el contexto ideal para Manes Lozano, porque a Manes Lozano, claro, ahora la gente de repente ha descubierto a Manes Lozano, ¿entiendes? Es que, claro, pero los que le llevamos viendo más tiempo, pues sabemos que es un jugador de ir a los espacios, que luego en el
muy
área
potente,
es potente,
además,
físicamente
y
fuerte,
y rapidísimo,
buen rematador y tal, pero cuando tienes que jugar en posicional, en ataque, él no se desenvuelve bien y
se atasca.
Pues tendrá que aprender también, pero el contexto que se le genera en el Racing, porque por eso también el director deportivo del Racing, que es un tío que ha trabajado con, siempre le gusta trabajar con gente joven, porque ha trabajado en el Mirandés, apuesta, hace ese tipo de apuestas, le tenía junado y apuesta por él, porque el director deportivo del Racing se la juega también, ¿eh?
Hombre, claro, se la juega.
Es un equipo que está luchando por subir a primera división.
Sí, sí.
Es de gallo total. Este tío va a rendir y va a rendir.
Jugadores consagrados en la categoría de como, o sea, como posibles fichajes. Ahí el primer día que llegó este chico dijeron, pero ¿este quién es?
Sí, decían, el reserva del tercer equipo del Athletic Club. O sea, el reserva, ¿eh?
Decían, no.
Es. Quiero decir, claro, que la gente. Claro, es como si aquí
hay un crío.
Sin embargo, cuando han competido en Youth League,
ya, le han visto.
Él ha jugado.
¿Cómo? Ha jugado, ha hecho goles, ha destacado.
Y el otro día aquí, Sí. Y los jugadores con trayectoria primer equipo, importantes, Ilarrea, Ezpeleta, todos esos jugadores que tienen esas miras,
ese perfil, sí.
Están compitiendo ahí.
Como claro, sí, sí.
Ahí y luego lleva. Igual en sus equipos Baskonia, Bilbao Athletic tienen otro tipo de
otro rol,
por campos, por contrarios,
por muchas cosas. Sí.
Pero en Youth League que compites con los de tu edad a nivel internacional, ahí están titulares.
Sí, sí.
Por eso digo que para mí tiene un significado.
Cayeron el otro día.
Era una pena porque le tenían que haber metido 4 o 5, pero de los 4 o 5 sin despeinarse, pero no acertaron y luego, pues mira, esto de llegar a los penaltis, pues ya, a partir de ahí.
Sobre Iceta, que antes se me ha olvidado, que decías de pedir a Iceta y no pedir a Iceta, también es cierto que ahora Iceta está entrando en un contexto diferente al anterior, porque ahora creo que Guruceta precisamente está en un momento bastante mejor del que ha atravesado, ¿no? Yo creo que ahora mismo, entre que ya se ha visto a Iceta y ha hecho 2 partidos, como hemos dicho antes, pues bueno, normalito, y que Guruceta ha dado 1 o 2 pasos o 3 al frente, pues lo lógico es evidentemente que juegue Guruceta. Yo creo que antes la gente se preguntaba más, o nos preguntábamos más, si no está Iñaki Williams bien para ser delantero, si Berenguer anda tocado, si Guruceta está con el punto de mira desafinado y tal, pues que jugase Iceta. Ahora está jugando Iceta precisamente cuando están un poco mejor los de alrededor.
Está jugando, el partido de ayer fue un marroncillo bueno, porque Iceta no es delantero centro, no es punta y no es para jugar en un 4-2-3-1 como último hombre. Eso está clarísimo. Ayer sufrió de lo lindo, claro.
Le hubiese gustado más el 4-4-2 luego,
claro. Yo le veo más en el contexto de la última media hora.
Claro.
Me da igual con Iñaki o con Guru,
con quien sea.
Que es como jugaba el año pasado en el Mirandés.
Es donde disfruta.
Siendo el vivo. Claro. Yo es que siendo referencia lo veo complicado que pueda jugar en este equipo, lo veo complicado, y hemos hablado de los centros que te saca Nico. O el juego directo del Athletic, que últimamente se está abusando, en mi opinión, un poco de ese juego directo. Pues claro, juegas con Iceta y Shelton arriba.
Una vez visto todo lo que ha pasado, joder, le hubiera venido Ernesto, se estará tirando los pelos porque se haya ido Martón. Martón es un jugador que es 9, que es referencia, que podía haber jugado muchísimo este año.
¿Tú crees?
Joder, dadas las circunstancias, segurísimo, es el único 9 que tenía, que tendría.
Ya, es que, pero el tema de eso es que tú cuando haces la planificación cuentas con Marouane.
No, claro. Cuentas con Guruceta y Marouane.
Y desde ya tengo en buena disposición.
Ya tengo a Iceta de tercero por si acaso algún día le necesito. No tienes un cuarto como Martón porque no te encaja en una plantilla de esas.
Pues tampoco dijo, bueno, tampoco le dijeron vete ya cuando no. Pero si no, dijo, oye, Ernesto, yo si a mí no me quieres para nada, yo me voy, rápidamente, y mira.
Hombre, lógico, ¿no?
Evidentemente, no va a estar aquí calentando el banquillo.
¿Calentar banquillo o la grada?
Sí, bueno, ahora ya no, porque ya van todos
con los 25, ¿no?
Pero siempre hay que meter alguno del filial.
De todas maneras, yo lo he comentado aquí antes de la lesión de Iñaki, de la última lesión, del último problema muscular. Yo veo más a Iñaki ahora tirando a esa posición de como jugó ayer que en banda. No quiero decir que no lo vaya a usar a veces en banda y tal, pero viendo un poco cómo está Navarro, tienes la posibilidad de Berenguer, Nico, Navarro, si se incorpora ahora también Serrano, le veo más a Iñaki yéndose a esa posición delantero centro y alternando con Guru o incluso en algunos momentos como ayer, que para mí vas con empate en Mestalla y Ernesto va por el partido.
Va por el partido fijo, además. Llegado el momento.
Solo faltaba tú en el minuto 60.
Pero hubiera sido muy fácil
mantener
meterle a Iñaki en banda y quitarle a Serrano. Hubiera sido muy fácil.
Era el mejor del partido,
Sí, vale, pero que hubiera sido muy fácil, digo, a nivel de táctico. De, es decir, mira, me quito a Serrano, le meto a Iñaki,
sin ser entrenador ni nada, dentro. Ahí sí creo que mucha gente lo criticaría porque es que era evidente que era el mejor. Quitar al mejor.
Me refiero a que el movimiento es valiente porque le mantiene a Nico Serrano, que evidentemente está haciendo un buen partido. Le mantiene y le mete a Iñaki arriba con Guru dos puntas, que se ve claramente que están los dos.
Sí, porque
el movimiento es valiente. Ahí vas a por el partido.
No es media punta ninguna.
Podría haber dicho, reservo un poquito más, espero, me reservo un cambio. Yo. O le quito a Serrano, voy a seguir reforzando el medio campo para que no me pille.
Y esa opción que se vio al final del partido, lo que dices, con todo este tipo de jugadores que tienes, que además pueden tener recorrido desde el medio campo, como eso, Nico Serrano te puede meter unos muy buenos balones desde tres cuartos sin tener que llegar a línea de fondo, por ejemplo. También Navarro por el otro lado, igual Nico es más de otro perfil. La posibilidad de ver realmente un cambio de esquema para adecuar la posición de Iñaki a un sitio donde no tenga que desbordar tanto y donde pueda recuperar balón, o sea, donde pueda rematar balones o estar en segundas jugadas al borde del área, porque no tiene pinta de que Valverde quiera cambiar el 4-2-3-1. Lo cambió ayer de manera circunstancial, pero vamos, yo creo que más por las circunstancias de cómo le quedaba el equipo y de que quería sacar a Iñaki y a Nico, y viendo lo que había, pues claro, o saca Unai Gómez de media punta.
Si llegas a la prórroga, que yo creo que es defensa, lo que él esperaba también, vuelves a tener un cambio. Y ahí podías haber hecho el movimiento de quitarle a Serrano ya en un momento de la prórroga.
Y meter a Unai Gómez de media punta.
Exacto, y meter a Iñaki en banda y volver a tu estilo en la prórroga. O sea, que ahí juegas con todo. Yo creo que ahí eso en su cabeza estaba, esa opción.
Era Unai Gómez, porque en previsión de llegar a los penaltis era un potencial lanzador.
Unai Gómez,
también.
Nico Serrano fuera, Iñaki a banda y vuelves a tu estilo para jugarte el último momento. Creo que pudiera ir por ahí el movimiento.
Que no habíamos visto antes, porque ver a Iñaki con Guru, no sé si en algún momento de algún partido...
Pero a la hora de presionar y en defensa, en casi todos los partidos, el Atleti se expone en 4-4-2.
En defensa, a la hora de atacar. Y luego la característica de los jugadores, ¿no? Claro. Siempre has jugado por detrás con Sancet o con Unai, o con el chaval, con Selton, que no son perfiles de punta a punta.
De llegar. Berenguer, después de los cambios.
También ha jugado por ahí.
Incluso Navarro,
el día de la Real.
Por eso digo que es algo un poco diferente a lo que habíamos visto, ¿no? Y mira, otra diferencia que yo noté ayer fue el rato que estuvo Nico, que se aprecia claramente que los equipos se escoran a donde está Nico en las ayudas defensivas. Ayer no se obcecó en encarar a Fulquier todo el rato contra Fulquier más la ayuda, que a veces hay hasta dos ayudas, sino que jugó con soporte para que se girara rápido el juego al otro lado.
Sí, giró todo
muchas
el juego.
Y luego el cambio de banda también.
El cambio importante de banda, de donde viene el gol es cambio de banda contraria, o sea que ahí apareció y sorprendió. Porque sorprendió que se le acercaron cuatro, es que estaba entre cuatro. Sacó un pase muy chulo y bueno, el remate pues...
Sí, pero Fran, me refiero que a veces Nico también tiene que aprender a diferenciar cuando tienes que realmente, tienes posibilidades de uno contra uno y tiene que ir porque él eso es tal y tiene que ir. Muerte
o cuando
y cuando tiene dos ayudas y puedes buscar ventajas de otra manera.
Claro,
¿no?
Aprovecharte del compañero que pueda estar libre, porque si tú tienes dos o tres, alguien tienes que buscar que pueda estar más libre, ¿no?
Si aprende Nico a leer esas circunstancias del partido, además se ve, bueno, claro, en la tele lo vemos todos, como dicen, cerveza se ve todo clarísimo.
Abajo no hay espacio, abajo está todo.
Pero en el momento que empiece a discernir cuando de verdad pues tiene que encarar, cuando está uno contra uno, sobre todo si te vas al área, te van a hacer, bueno, vas a sobrepasar y hacer peligro, te pueden hacer penalti o cualquier cosa. Y si estás encerrado, pues oye, giras el juego y ya está.
A mí lo que me gustó fue verle los 20 minutos.
Lo mejor es eso.
Bien.
Lo mejor es eso.
Bien.
Y contra la Real, a pesar de que no le salieron las cosas, a mí me pareció que ya se le veía otra chispita.
Pero
y
para
otra...
eso, igual tiene que volver a tener otros 20, 30 minutos. O sea, no cargarle con la responsabilidad.
A ver, sí, yo qué sé. No sé, esto cómo es.
Es que es mucho más determinante así. O sea, ya sé que, claro, que efectivamente dices, joder, tener a un tío de estas características pues en el banquillo, pero es que yo prefiero que me dé los 20 minutos o 30 al final, a claro. que me los dé al principio, no se resuelva nada y luego se esté arrastrando, lo
pero,
tengas que...
Ya, pero eso, ¿cómo lo sabes?
Lo que no claro. puede ser tampoco es el partido de la Real.
¿Habéis visto?
Llegar a campo contrario, dar el balón a Nico y todos mirando a ver si va a regatear a tres o no va a generar nada. O sea... Bueno, hay que darle una vuelta a eso también.
No, porque, ha habido muchas fases, porque, claro, muchos partidos de, y de temporadas bueno, anteriores en las que la claro, dependencia ha sido importante.
Claro, pero porque Nico estaba en su momento bueno y ya está. Era darle el balón y ponerse y sentarse con las palomitas a ver qué hace este chaval.
Se atascaba el partido, balones a Nico. ¿Cuántos partidos han solucionado con balones a Nico?
Muchos. Lo primero y principal, que se encuentre bien y ya está. Y toda esta mierda que se ha generado en las últimas horas, en los últimos días también, tampoco le hace ningún beneficio. No. Esto que se hable de que si tal, si cual, si se está reservando, si no sé qué, que se filtre, que va a parar, que no va a parar. Un día dicen que va a parar algunos, al día siguiente él mismo dice que no va a parar. Hombre, por favor, joder, déjame.
Ya ha dejado bastante claro el director deportivo que no va a parar.
Hombre,
o sea, que parará solo si en los próximos partidos el nuevo tratamiento Iván 4 que se está intentando... no surte efecto. Por ahora parece que está surtiendo efecto.
Y a mí me da
si vuelven otros episodios de incomodidad máxima en los partidos, pues entonces tendrá que parar. Y parar pues 3, 4, 5 semanas o 6, las que haga falta para volver en condiciones.
Yo lo que sí me da mucha pena, y el día de la Real lo vi en San Mamés, es el caldo de cultivo que se está generando en torno a un chaval que yo creo que está demostrando... Bueno, el verano no lo vamos a decir, a repetir que hizo una apuesta a pesar de que hubo todo lo que hubo, y ahora que está haciendo todo lo que está haciendo, que es un chaval que lo está dando todo, que se ve que está absolutamente comprometido con su club y tal, pero bueno, la gente no lo entiende. O sea, yo no sé, la gente que quiere, la gente que le increpa, le dicen unas barbaridades en la grada, es que dice, pero tú qué quieres, o sea, que el chaval, ¿qué más quieres que haga? Que juegue todos los días, que meta 3 goles y tal, pues está jodido, si está que está haciendo un esfuerzo para jugar, pues nada, la gente no lo entiende, me da mucha pena.
Y lo intenta siempre, Rafa, no
eso sí,
nunca,
eso, esconderse
lo siempre. Si el pubis
no, igual lo que tiene, es muy jodido,
muy jodido. La gente, yo lo he tenido y me retiró de mi fútbol regional, pero me retiró porque es que estás, después de los partidos, 3 días que no te puedes ni mover, parece que se te va a desencajar toda la cadera, o sea, cambios de dirección no puedes hacer ninguno, o sea, y ahí mira que les cuidarán bien, pero aún así es que te imposibilita hacer, y el que necesita esa rapidez, ese cambio de orientación y ese dribbling, tiene que estar sufriendo muy mucho. Luego, mira, yo creo que la amistad con Lamine Yamal no le viene bien, quiero decir, el mensaje que manda a la gente es que este, aunque se haya quedado aquí, su idea es esa, la selección española, los mundiales, estar con Lamine y sus amiguitos y tal, y ese caldo de cultivo en el que caemos en la trampa hace daño, y él, yo creo que le está demostrando.
Pero tampoco
que
le ha ayudado, quiere el Atleti. Tampoco le ha ayudado el silencio médico, o sea, quiero decir, al final
el Atleti ya no habla de no contar
absolutamente nada. El otro día, cuando habla el martes y explica el director deportivo, que no tengo por qué dudar de que será todo como lo ha explicado, digo yo, pues explica que se ha probado con 4 expertos externos, que este es el cuarto, que tal, que si a Sánchez se va a buscar en un experto en isquiotibiales y todo este tipo de cosas.
Bueno, claro, pues si tú explicas,
sí, pero si tú explicas, o sea, al final a Nico tengo la sensación también de que se le ha dejado solo. O sea, quiero decir, tú estás en la grada,
pero es
y
que
ves
estás...
que un tío que cuesta una pasta más de lo que ha costado nadie nunca en el Athletic, que ha flirteado, aunque se haya quedado luego aquí, 2 veces con el Fútbol Club Barcelona y tal, y tú esperas un rendimiento y ese rendimiento no se da, y la gente dice, oye, el por qué, a mí, si nadie me lo explica, pues que pare, no está bien que pare, no está bien que se opere, bueno, que la operación ya hemos dicho que está prácticamente descartada, salvo
pero,
hecatombecatombísima,
Alberto, escúchame,
no se va a hacer.
Tú entonces, ponte en el caso de que dicen,
oye,
bueno,
sale
va a parar, el Athletic está jugando,
un responsable del Athletic y lo explica. Y dice, mira, esto.
Si sale Ernesto a decir todos los días, ¿y qué va a decir?
Veces,
que no sabemos
que
cómo está, porque eso depende, bueno, los expertos en pubalgia, tú que lo has tenido. Es que hoy estoy, mañana no estoy.
Sí, así
es que es así de claro.
Sí,
había explicado
es
el Athletic que habían, que están por el cuarto especialista.
Pero
de
es que malda, pero eso sí, pues sí.
Bueno, vale,
está
trabajando en ello, ¿qué tal?
Pero si a mí me duele mi pie, que tengo ahora una lesión en el pie, y voy a 4.
A ver, algo de información, la gente nos escucha, está claro. escucha si la... fundamentalmente Radio Marca más que otras, eso pero está claro también. Pero hay gente claro. también que va a San Mamés y va allí a ver el partido. Y a disfrutar ya. de su equipo. Y ve a, y no a un sabe tipo que no está.
Y no sabe que Nico tiene una pubalgia de caballo.
Tampoco hablaron, sabe, ¿eh? Guruceta el año pasado tuvo una lesión que...
Muy complicada.
Complicada y Fascitis. Le dificultó muchísimo y es otra de las cosas que he tenido. Y es una locura porque parece que te están pinchando constantemente.
¿Tú cómo estás
y
aquí? Tampoco se está así de fresco, o sea.
Yo he hecho muchas cosas mal en la vida. He hecho muchas cosas mal en la vida y, ostras, es una...
Pues también, es que creo que lo dije también cuando pasó lo de Guruceta, claro, si tú ves que no, joder, que alguien te explique, oye, mira, este no por esto, que de repente hasta que no surgió y dijo, bueno, este señor lleva arrastrando durante no sé cuánto esto.
Pues están con
pero ahora, por ejemplo, de Berenguer sabemos lo de la artrosis traumática en su dedo derecho.
Pero es pues que me no parece igual, perfecto. Porque la gente no se lo toma igual. Y es no, mucho pero lo del tema de la selección.
Y bueno, pero lo sabes. Y lo sabes, estás diciendo que
cobra más y se mezcla todo, porque al final no se toma de la misma forma el tema de Nico que el tema de Berenguer. Y Berenguer también está participando un día y por cierto, que lleva una temporada que no es ni parecido a lo que estamos acostumbrados de Berenguer.
Pues porque está
porque con no el puede pie, pues porque no tiene problemas, igual, ¿eh? Porque se estará claro. pinchando cada seguro. Ciertos días, porque estará infiltrándose, porque seguro. Estará entrenando a medias o no entrenando. Claro. Entonces, ¿por qué se toma diferente el caso de uno que el caso de otro?
Eso es cierto, Ivón, pero de todas maneras, sobre Berenguer tú sabes lo que tiene.
Joder, y Nico también.
Sí, digo,
pero tú sabes con cuántos especialistas ha consultado Berenguer.
Pues si sigue,
¿sabes cuántas veces se infiltra?
Si sigue
¿sabes
faltando,
en qué condiciones sale a entrenar a los partidos?
Si sigue faltando,
¿sabes lo mismo que con Nico, claro, Alberto? Pero lo que pasa es que no se toma de la misma manera.
Es un caso
está claro que no es un jugador de los que salen en cualquier foto, el primero siempre es Nico.
Entonces, no, el discurso hacia Nico es diferente por eso, por lo que está encima, bueno, que es la selección española, sus
porque es un grandísimo jugador,
es un crack.
Que no
para nosotros
muchos,
es un crack, o sea, está claro, y lo intenta, que es lo que decimos, que si se escondiese, pues le podíamos acusar de cosas, pero él lo sigue insistiendo.
Es que yo me pongo en el caso
que haga un mal partido Yuri, que haga un mal partido Adama, o que lo haga la Pora, que lo haga Monreal.
¿Tú te imaginas que está hace un mes el Atleti jugándose... jodido en la liga, jugándose su pase en Champions y jugándose los octavos de final de Copa y Nico está tumbado en la camilla y no va convocado?
Dice, voy a parar. Este está mirando el Mundial. Todo el mundo estaríamos diciendo
por favor, que le den la baja este caradura.
Hubiera cogido en septiembre y hubiera dicho, mira, tengo que parar 3 meses. Hasta que no esté bien, no puedo tal. Porque si realmente estuviera pensando en el Mundial, hubiera dicho en septiembre, tengo que parar 2 meses, ya veremos si son 2, 3, hasta 4. Y ya está. Y no, y aún así... seguimos, y venga, y pum, y el chaval, yo es que totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Rafa, un chaval que está ahí, que sale, que tal, que si él es el primero que sabe que no está el 100%, que no está dando lo que, y estará jodido porque sabe que no está dando lo que sabe que él puede dar. Pero joder, de ahí a las faltadas de respeto de este año, yo lo digo de verdad, he empezado diciéndolo con Ernesto y con algunos jugadores, a mí me parece la leche, o sea, de verdad.
Yo, de todas maneras, defendiendo efectivamente lo que dices, que creo que estamos pasando algunos límites con Valverde y con algunos jugadores que yo creo que se visualizaron otra vez en la vandalización del famoso mural de Baracaldo, de los hermanos Williams y de todo esto. Yo creo que un club como el Athletic, cuanto más abierto sea a la opinión pública, mejor. Es mi opinión, porque creo que de decir este carota que hace, podemos pasar, o puede pasar la gente, bueno, nosotros no decimos eso, pero puede pasar la gente a decir, joder, tío, estamos contigo, cámbiale Ernesto, que ya ha dado media hora acojonante, tal. O sea, la percepción de la gente depende de la comunicación que tú hagas de la situación, puede ser de apoyarle, de decirle, joder, estamos contigo, ya sentimos que estés así, oye, pero, muchas gracias por dar lo que estás intentando dar, tal, no sé qué, que la falta de empatía comunicacional acabe en que le llamen carota.
Pero pregunto, Alberto, ¿qué hay que hacer todas las semanas o todos los días sacar un parte médico? Hoy se ha levantado bien, Nico. va a entrenar. Claro, es al día siguiente. Claro. Hoy está jodidísimo, no se puede ni mover. Claro. Va a hacer fisioterapia en el centro médico.
No,
al día
siguiente. No sé la manera, Rafa, no sé la manera.
Joder, pues claro.
Es que es la única manera que puede.
Es lo que, Alberto, lo que hicieron el otro día.
Lo único que me parece.
Hablar el presidente y el director.
Me parece escaso.
Pero Valverde, pues si Valverde sale dos veces, tres veces.
Pero Valverde no habla de eso, Rafa.
¿Cómo que no?
Habla de está mejor, está peor, tal.
Pero si la, todo, la primera pregunta es siempre la misma. Sí. Y Nico, bueno, pues Nico, pues veremos a ver cómo está hoy. Porque pero no hoy hace, está bien, no hace nada mal.
No, no hace porque no puede. El director deportivo sí dio el otro día unas explicaciones.
Pero que es que todos sabemos que
pueden ser más completas o menos completas, pero
pues es lo que estás pidiendo, ¿no?
Sí,
yo creo que pues ya las ha dado
tarde.
Yo creo que no, cualquiera
para que la gente,
¿cuándo las tenía que haber dado? ¿Cuándo?
Me digo, para que la gente no llegase al punto
cualquiera que no esté en Marte
cabreado.
Cualquiera que no esté en Marte sabe que Nico Williams está muy jodido y que está haciendo un tremendo esfuerzo por jugar. Y cuando juega, no es Nico Williams. Eso es si el fueras, resumen de la situación.
Alberto, tú si fueras el entrenador del Athletic Club y Nico no está mal, está bien, ¿no le tendrías constantemente
en el campo,
pero todos los partidos, hombre, como pasa con Lamine Yamal o con gente de ese nivel? Yo no lo quito del campo.
Hasta que el médico me dijese, oye, descansa, ¿qué tal? Como dijo ayer que hizo.
Pero por los porcentajes de tiempos que te marque un poco el Excel famoso. Jugar.
Obviamente.
Claro. Mira, es que el día del partido de Bérgamo, cuando sale la convocatoria, que se habla de que es una falta de respeto a los aficionados que han ido, yo no fui a Bérgamo, lo digo. Fue a Newcastle, que pareció algo parecido. A mí en ningún caso me pareció una falta de respeto a la convocatoria. Y no tengo ninguna duda de que fueron a competir allí con lo mejor que había en ese momento.
Sí, los que estaban con disposición de jugar.
Pero se habló de que Nico no iba porque, claro, se le iba a reservar, porque el parte médico no sé qué, y que al día siguiente entrena. No, al día siguiente hace una parte del entrenamiento.
Claro.
Y luego, de recuperación contra el Sevilla juega un ratito. Y luego no juega contra el Sporting otra vez.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que dijo que a Nico era una falta de respeto no llevarle porque el parte médico era falso y no
pero
sé qué.
Pero se dice
¿qué
por pasa? Ahí en la barra del VAR y se olvida.
Ya, pero es que hay medios de comunicación. Hay medios de comunicación que también entran en esas historias, ¿eh?
Sí.
También entran,
sí, cierto.
O sea que... Cierto. Es que por eso digo, luego somos diferentes, joder, oye. Hay que tener cuidado.
Y hablando... Luego el tiempo da la razón o quita la razón.
Sí,
o sea,
pero al final me pongo dependiendo de cómo esté el resultado. Hoy pero estoy súper contento. Decíamos de que en 90 minutos cambiamos nuestra filosofía de pensar. Si ayer en vez del 1-2 es el 2-1 porque hace penalti Gorosabelo o Hugo Duro la mete, hoy estamos desastrosos. Hoy, nos vamos a segunda, esto es un drama.
Eso tampoco.
Oye, pero es que somos así.
No, pero depende de dónde y depende de quién.
Bueno, la gente general, no te digo... No te digo en este micrófono,
el partido del Mallorca, por ejemplo, a mí me parece que dio bastante más al Athletic que victorias. O sea, porque, dije, joder, viste cosas que dices, luego se te ha escapado, se te ha ido, vale, bien, pero se te ha ido.
Y en Sevilla.
Pero ayer era un partido en el que si se te va, pues dices, dos equipos que eran normalitos, podía ganar cualquiera, ha ganado el Atlético, podía haber ganado el Mallorca. El Valencia.
Hay que discernir un poco las competiciones.
Pero no hicieron mal partido los de la alineación de tirar la copa.
El riesgo Valverde
los de
lo asume.
Tirar la Champions ganaron en Bélgica.
Ayer el Atleti recibe un 3-0. Claro, hoy cuelgan a Valverde del palo mayor, porque nuestra copa... La diferencia entre Valverde y el resto de entrenadores es que Valverde ya tiene 62 años, ha estado ya en equipos top, ha ganado muchas cosas y se puede permitir el lujo de decir, oye, mira, yo voy a muerte con mi idea. Y si tengo, como decía Guardiola, mea con tu...
Con la tuya.
Pues este mea con la suya, pero porque también tiene un estatus. Igual un entrenador de 40 y pico, empieza a dudar. Es que si me echan, que me echen con los poderosos y nadie me puede acusar de que estoy pensando. No, este está pensando un poco, no a cortísimo plazo, sino a un corto medio plazo.
El mensaje que le habían dado de arriba era la liga.
Pero al final, la copa es la que te va a dar ese mensaje positivo hacia la afición.
Esto se ha hartado de decir que la liga lo primero y lo demás ya vendrá.
Es que yo creo que ese mensaje al final es el que... Claro, pues, el que ha condicionado un poco la opinión de la gente, yo por sacar un poco la cara a cierta opinión contraria a eso,
es de
porque
cajón,
ese mensaje de Valverde luego añadido a algunas convocatorias, alineaciones, y luego ver que eso, que luego hay presencia en partidos posteriores, tal, dice, joder, este no solo lo dice, sino que lo está haciendo.
Pero vamos a los hechos.
Los hechos son que los que son menos habituales han estado mejor que los habituales.
Los hechos son que el Atleti ha cumplido en la Champions decentemente.
Sí.
Se ha jugado el pase en el último partido. Bueno, desgraciadamente
hasta el último minuto.
Hasta el último minuto ha estado dentro.
Un gol, claro. un gol y Champions de histórica.
Yo diría algo más que decentemente.
Joder, Rafa. Digo por ser un poco.
No, joder, es que no sé.
Voy a ser más bruto.
Es que parece que nos cuesta reconocer.
Ha hecho el ridículo en la Supercopa.
Eso sin ningún tipo de. Eso es deficiente.
Y en la Liga está por definir. Bueno, en la Copa, perdón, en la Copa está cumpliendo el objetivo que es pasable.
Está denotable, ya llegará si tiene que llegar una nota mejor, pero está denotable, estamos pasando unas semifinales, es que no valoramos nada.
Entre paréntesis,
6 de 7,
normalizado estar en semifinales.
Ya te digo, 6 de 7, eso
hemos
es
normalizado estar en semifinales.
Es de encumbrar al equipo, pero el palo mayor.
Allá
verdad,
cada uno que pida lo que quiera, ha cumplido en la Copa hasta el momento.
Que sí.
Y en la Liga, pues queda prácticamente la mitad. Bueno, veremos a ver qué pasa. Yo
Europa.
No tengo la.
Se va a meter en Europa,
la bola de cristal.
Mira, pues va a ser muy importante Levante y Oviedo. Va a ser muy importante porque está metido en medio esas semifinales también.
Pero luego será Elche.
Bueno, sí, pero en principio ahora.
Como y luego el que venga.
Como tienes esas semifinales en medio de un Levante Oviedo. Joder, sí, el partido del domingo te da esa tranquilidad a la hora de jugarte esa ida de semifinales y ir a Oviedo. Joder, por eso es tan importante lo de sacar el partido este domingo, como sea. Tienes que sacarlo.
Las semifinales para dar ese... las vas a volver a jugar también con cambios y va a haber rotaciones.
Bueno, pues vamos a verlo.
Alberto, yo
vamos
creo.
A verlo.
Yo creo.
Vamos a verlo contra quién.
El partido
que haces el domingo.
El partido del domingo. Te marca el resultado muchísimo cómo afrontar el partido de
la ida.
No sé si será el miércoles o cuándo.
Bueno, en principio miércoles o jueves, ¿no? Martes no va a ser, tiene que ser miércoles o jueves.
Pero te marca muchísimo ahora el partido del domingo.
Mucho, pero mucho, mucho.
Para cómo afrontar luego ese partido.
A ver quién es el rival. Yo me pediría a la Real, de verdad, ¿eh? Yo me pido a la Real Sociedad.
Y de Anoeta.
Bueno, hombre, si pudiera elegir, pero me gustaría una semifinal Real Sociedad de una final Betis. Esa sería buena.
Hombre, esa sería buena.
Real Sociedad y Betis ahí en su
campo.
En su campo, pero a mí me parece de puñetera Madrid allí, porque esa presión que tienes el jugar en casa muchas veces pues te hace estar estresado. Y sería bonito jugar eso, una final en Sevilla contra el Betis.
Que se cargue hoy al Atlético de Madrid y luego al Barça, ¿no?
Sí. Bueno, luego que peleen Betis y Barça, al Barça no me gustaría, la verdad, en ningún sitio, ni ahora ni luego tampoco.
Barça mejor no verlo, ni en pintura.
Ni en semifinales ni en la final,
y menos en la final.
A dos partidos no me gusta.
Oye, y luego
y a uno
peor. Ya, pero quiero decir que a uno, si es en San Mamés, un cuartos de final, pudieras tenerlo. En la final no, en la final ya es que no dejan nada.
La gente, si va en la final contra el Barça, ahí sí que vas con expectativa cero.
Bueno, estuvimos en el Nou Camp pensando en su casa, que ¿verdad? Que ganamos, que hoy les ganamos.
Que les va a pesar el ambiente de jugar en casa.
Esto es hoy. El día ese, vamos a por ello.
Otra cosa que antes, cuando he hecho un poco el análisis del partido, quería decir también, que no se me olvide, dos cosas. Los 60 minutos de Laporte viniendo totalmente parado es también muy destacable.
Jerarquía.
Y los partidos que está haciendo Yuri de central, ojito, porque el rendimiento de Yuri de central está siendo top.
Para pensárselo,
ojito, que igual hay que renovarle para que sea central, ¿eh?
¿Cómo?
Sin tanto recorrido.
Hay que renovarle fijo. Pasea central o lo que sea, hay que renovarle fijo. Pero luego esa opción que te ha dado es muy buena, muy buena, muy buena. Igual no lo vamos a utilizar a futuro si vuelve Geray, si se recupera, evidentemente, ya con cuatro centrales, no le vemos ahí. Pero te está dando un nivel muy alto.
No se está notando realmente. Oye, pues vamos con algunos oyentes, ¿no? Que si no se nos va el tiempo. Tengo aquí un montón de mensajes.
Seguro.
A ver cuáles me da tiempo a poner. En el 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono para que nos mandes tu mensaje de audio, te escuchamos. Bueno, voy a tratar de leer también algunos de texto, pero venga, vamos primero con los de audio.
Familia, buenos días. Hacía cuantísimo que no teníamos esta sensación de ganar en el último minuto con gol de Iñaki, además, el capitán insuflando moral. Es verdad que contra la Real también en los últimos minutos fue cuando conseguimos el punto. Y lo que os quería plantear es lo de este Atleti en Copa a partido único. Desde que este formato existe, creo que hemos perdido solo uno contra Osasuna. No sé si lo podéis comentar. Un abrazo a todos.
Una locura. Todos semifinales, menos la del año pasado. Y se llegó a semifinales de la Europa League, o sea, fíjate.
Joder, Alberto, lo que tienes que aguantar en la tribu por las mañanas. No es normal que el tío este de Barcelona diga que el Barcelona no ha jugado un puto partido en casa. Pero si está en semifinales y no ha jugado con un primera división. Pero encima, ¿qué quiere? ¿Ir con el Albacete y jugar en el Camp Nou? No lo puedo ni creer. En fin. Tienes mucha paciencia, tío. Te doy un 10.
Bueno, gracias, hombre.
Desde Barrica, con cariño. Yo no sé qué está esperando Valverde para sacarle a Monreal. Ayer hizo un partidazo. Y sobre todo, felicitaciones a Nico Serrano. Es todo un crack. Gracias.
Ah, para verte, compañera. Lo de ayer, otro día impresionante, de esos días que ahora estamos en el pico de arriba. Esperemos que contra el Levante no vayamos al pico de abajo y a ver si empieza a funcionar un poquito el equipo. Ya se ha visto que los supuestos titulares tienen que salir en la segunda parte, en los famosos minutos 60, que es cuando Valverde hace los cambios, y así está funcionando el equipo. Así que vamos a tirar para adelante. Venga, vamos, Atleti.
Alberto, muy flojo hoy, ¿eh? La tribu.
¿Qué pasa?
Llevan toda la semana vendiendo el tangazo, como dicen ellos, cuando no es real, y no has sabido defender a Teti, macho, nada, flojeras.
Que no ha salido el tema, hombre, ha salido justo al final y ya he dicho que tenían que haber expulsado a Zubeldia de doble amarilla.
Buenos días, Alberto. Sí, muy contentos, pero ayer hubo una cosa que me decepcionó. Hay un penalti, había 6 veteranos dentro del campo y lo tiene que tirar y darle la responsabilidad a Jaureguiza. No me parece lógico eso. Lo primero, Guruceta vive del gol, porque es un delantero centro, vive del gol. Hostia, tío, hay que coger la pelota y tirar. Si se falla, se falla. Pero estando él, Iñaki Williams, Nico Williams, Yuri, Lecue, hombre, no me fastidies. Estaba yo en casa, que estuve a punto de ir a Valencia a coger yo el balón y tirarlo yo. Hombre, por favor. Del resto nada, un pasito más. Venga, a Patretti, ¡hostia!
Venga, y me cago en todo. Bueno, pues nada, oye, que sí, que bueno, tiene razón, lo explicó Valverde. Bueno, no lo ha explicado, ha dicho que sí, que algo tiene que opinar él de quién tira los penaltis. Se supone que estaba previsto.
El entrenador, y probablemente porque...
Ya lo dijo.
Es el único que no había fallado.
Ya lo dijo.
Porque no había tirado.
Tampoco tenemos garantía de tirar nada.
Pero, Rafa, yo sí estoy un poco de acuerdo con el oyente. Esa reflexión que ha hecho.
Totalmente de acuerdo.
Porque yo, en esta situación...
Pero, ¿tú por qué te crees que Ernesto dice que tire Jaureguizar? Y no un veterano.
Porque tiene más personalidad que los veteranos.
Ya, porque es el que mejor chuta.
No.
Pero
es el que mejor chuta.
Mira, yo
es el mejor chuta.
Jaureguizar.
Que le pongan de delantero.
No es el que mejor chuta. Vaya, hombre.
¿Desde el punto de penalti?
No, desde fuera del área, desde cualquier sitio.
Joder, pero desde el punto de penalti.
Y desde el punto de penalti, si no ha tirado ningún penalti nunca.
Yuri fuerte, Iñaki.
Vale,
Nico,
o sea, tenía que haber
yo, Rafa, tal, vale. Yo, Rafa,
Nico, que ha tirado 2 penaltis y ha fallado los 2. Iñaki, que ha tirado no sé cuántos, ha fallado todo.
Pero Rafa,
que han fallado todos.
En esta situación,
pero que son pesos pesados
pero
del equipo
que han fallado
que
todos.
El chaval de Bermeo.
Hombre, claro.
Vale.
Yo en esta situación, viéndolo como entrenador, desconociendo evidentemente las conversaciones que ha tenido Ernesto con respecto al penalti, yo sí tendría una conversación hoy con Iñaki, con Yuri, con Vesga. Bueno, Vesga no estaba ya en el campo, pero un poco con los veteranos, con Lecue, y decir, ¿vosotros creéis que en esta situación tiene que asumir la responsabilidad un
¿pero
chico?
¿Cómo le va a preguntar eso a los
Rafa,
veteranos si él ha decidido que tire el chico?
Bueno, eso digo que desconozco. A ver, si él lo ha decidido, no digo nada.
¿Pero cómo no lo va a decidir él?
Yo a Ernesto le he oído decir alguna vez que en ciertas situaciones, dependiendo de cómo esté...
Uno de Nico que dijo, va, lo tiro yo, venga, y lo falló.
Bueno,
Yo te digo lo que yo veo como entrenador, Rafa, que yo tendría una conversación con los veteranos y les diría, vosotros
creéis que no la ha tenido, de verdad.
Pues igual sí la ha tenido, joder, vale, igual sí la ha tenido. Hombre. Pero yo te digo que estoy desde fuera, desde el desconocimiento de lo que además, pasa ahí dentro. Sí estoy un poco de acuerdo con el oyente que la situación que había ayer a la hora de tirar el penalti, ostras.
Mira, solo salieron frescos, Yuri Berchiche, Íñigo Ruiz de Galarreta, Gorka Guruceta, Nico Williams e Iñaki Williams. Solo salieron frescos esos. Que encima también a nivel de físico, pero bueno.
Y la rueda de prensa, Valverde dijo, alguien lo habrá decidido. Alguien lo habrá decidido, te puede dejar dudas de, ¿he sido yo o alguien lo habrá decidido dentro?
Algo tendré que ver. Algo tendré que ver con lo que se decide.
Pues entiendo, un partido de Copa con posibilidad de penaltis, seguro que se ha hablado.
Sí, pero que los que ha dicho Alberto estaban fresquitos.
Me cuesta trabajo pensar que el primer lanzador de penaltis, con todo lo que había en el campo, sea Javier Guizar. Otra cosa es que la instrucción de Valverde sea el que esté mejor que lo tire.
Nada.
Y ahí se tome. Yo, me extraña que de principio.
Uno, dos, tres.
Según empieza cuatro. El partido. Según empieza
antes
el partido.
Del partido.
Antes
si
del
hay
partido,
penalti,
el primer tirador, Javier Guizar.
Hombre, claro.
Hombre, lo habrán entrenado.
Hombre,
decir,
estando,
¿no?
estando Vesga en el campo, seguramente Vesga, sería
Vesga.
Vesga.
Pero ya no
con,
estaba.
Con Vesga, ya no estaba. Ya no
con Vesga estaría Vesga. Sería Vesga.
Bueno, venga, más oyentes, va.
Opa, Alberto, tienes toda la razón del mundo. Y como lo dices, lo has dicho tú en la intro del programa, te lo digo yo también. Es increíble que se critique a Valverde, que esté echando todo por la borda en las competiciones donde mejor ha luchado. O sea, eso ya dice mucho de los que quieren darle la patada en el culo. ¿Y cómo le vamos a dar la patada en el culo a uno de los mejores entrenadores españoles que tenemos? ¿Eh? ¿Quién va a venir que lo haga mejor? O al menos que solucione esto. Mejor que él no hay nadie. Así es, claro. Y por lo que ha hecho por el Atleti, aunque acabemos en el puesto 16 este año, Opa Valverde y ole él. Así es, claro. No tengo más palabras que decir que halagos para este hombre. Así es, claro. Venga, un saludo.
A mí me hace mucha gracia esto de por lo que ha hecho. Yo creo que Ernesto Valverde es el mejor entrenador que puede tener el Atleti por lo que hace y por lo que puede hacer, no por lo que ha hecho. Lo que ha hecho ya se ha pasado, punto.
Que también.
Pero bueno, también. Pero que todo el mundo esté tranquilo, que el año que viene vendrá otro mejor, seguro. Que Ernesto Valverde no va a seguir en el Atlético.
Lo que no vamos a acordar cuando no esté Ernesto. De...
Eso siempre.
Y no es nuevo, ¿eh?
O no, nunca se sabe.
Ya verás,
pero bueno, ya veremos. Venga, ese es debate del año que viene.
Buenas tardes, Radio Marca Bilbao. Buenas tardes, Alberto. Oye, dos cositas rápidas. La primera de todas. Que ya se lo he hecho yo a nivel de redes sociales, lo de hoy de Quintana en la pizarra, la introducción que ha tenido con el tema del abrazo de Iñaki, de Williams a Iñaki Williams a Valverde y lo que el significado que tiene y la comparativa con Parejo y Marcelino y lo que significó aquel abrazo y lo que significó luego con el título de Copa del Valencia, vamos, lo ha abordado. Para mí nunca mejor lo hubiera hecho yo. Y es lo que yo también pienso. Tiene mucho más allá que un simple abrazo y significa que aquí todos juntos, denos batera y adelante, sin otro objetivo más que estar todos juntos hasta el final. Y luego, por otro lado, os adelanto que al otro lado de la 8 están deseando, están deseando que seamos su rival, sí, que nos ven asequibles, que nos ven, vamos, bueno, más que asequibles nos ven, vamos, que está ya ganada. Yo también les deseo a dos partidos en semifinales para poner punto sobre las is de que aquí quien manda en la copa, ¿sabes? Y no hay mejor cosa que pegarles un buen bofetón de realidad. O sea, que yo también les quiero como rivales en semifinales. No sé cómo lo veis vosotros por ahí, pero mi apuesta es esa, ¿vale?
Venga, pues ahí la tenemos. Por cierto, me manda aquí un mensaje un oyente, que también me manda un audio, ahora lo pongo. Impugno el sorteo. Yo dije 1-2 con gol de Jaureguizar y no me habéis incluido. Soy Juan de Sopela. Sí, sí, estás aquí. Juan de Sopela, se puede repasar el audio cuando lo colguemos en el podcast. Juan de Sopela, tenías el número 5 en el sorteo. Ha salido el número 2. Eran Aitor de Regalde, Gorka de Gurucheta, Ibai de Castaños, Enrique de Basauri, Juan de Sopela, Francisco de Zamora e Íñigo de Bilbao. Eran los 7 y el sorteo entre los 7 ha salido el 2. Venga, y ahora el audio.
Opa, equipo, pues estoy con vosotros, mejor cansado y satisfecho de haber pasado. Las veces nos quejamos de que al final la pelota, que si entra, que si el rebote, que si la mano de uno o de otro, bueno, pues esta vez nos ha tocado a nosotros la parte alegre, así que supongo que se jugará con otra mentalidad frente al Levante, habiendo ganado que habiendo perdido. Y hoy he revisado un poco lo de la porra que puse ese resultado y no me habéis mencionado. Así que impugno el sorteo.
Sí.
Bueno, sí. Bueno, en cualquier caso, para Atleti y ahora por el Levante.
Sí, ya está claro. No sé, si no he dicho Juan, pues a ver, no sé qué habré dicho, porque a veces escribo rápido, lo mismo he dicho Julen, pero vamos, que Juan de Sopela tenía 1-2 con gol de Jaureguizar y era el número 5. O sea que estaba en el sorteo.
El trato que ha dado Valverde a Nico Serrano ha sido escandaloso. Ha preferido sacar a Berenguer con un dedo roto, a Iñaki sin forma y a Nico Williams destrozado antes de darle una oportunidad. Ya era hora.
Hola, buenas tardes a todos. Le estoy oyendo al señor Beato decir que, criticar a la gente que piensa que se ganan los partidos porque las alineaciones sean unas u otras, que nos precipitamos al juzgar las alineaciones. Bueno, si hay alguien en este club que ha puesto a jugar nombres y no a los hombres que tiene en buenas condiciones, si hay alguien que ha sido muy de poner a Nico, a Unai Gómez, a Marouane Sanadi, en fin, a una serie de jugadores por el artículo 33, a pesar de su mal estado de forma, ese es el señor Valverde, que ayer pues tuvo el acierto de poner en juego a dos jugadores como Nico Serrano y Robert Navarro, que están pidiendo una oportunidad a gritos desde hace semanas, y él se la ha estado negando. Bueno, pues mira, siempre la dicha es buena, aunque sea tarde.
A ver, a todos estos que pedían la dimisión, etcétera, etcétera, hace un par de semanas mandé un mensaje diciendo que yo por mí firmaba con un contrato vitalicio lo que él quiera a Valverde. Pues nos ha dado mucho, ya no solo la final, o sea, la copa de hace 2 años. Nos ha dado mucho hace años. Aquel, no sé si recordáis aquel experimento en Lieja con Ezquerro arriba, con Echeve, un 1-7. Porque también he oído a gente por ahí de, joder, siempre los mismos, no sé qué, Valverde. Digo, Valverde el día que tiene que hacer 7-8 cambios, no se va a cortar. Y ayer me alegré muchísimo. Me alegré por el hecho de que para mí, hablando así un poco, calidad-precio, como digo yo, ¿quién pones mejor que Valverde?
Bueno, pues ese es un audio. Mandadme más cortos, porque este es más largo, pero es que no lo puedo poner, si no, no puedo poner a más gente.
Opa, Radio Marca Bilbao. A ver, Alberto, con tertulios. Yo creo que estoy con vosotros en mucho de los datos que dais sobre los brotes verdes que podemos tener con la gente que viene por detrás. Buen partido de Monreal, se le notaba nervioso, obviamente. IZP León no da una por perdida. Muy buenas colgadas desde la izquierda con la izquierda de Nico Serrano, perfecto. Pero no olvidemos, por favor, y casi nos condena esa primera parte, Leque, Vesga. De verdad, también lo hemos visto, también hemos visto la intranscendencia de Vesga en el centro del campo. La pérdida de posición constante de Leque, que en la primera parte nos desesperó, le cogí en la espalda con muchísima facilidad. Y por favor, eso no podemos repetir. Ya sé que es tema de rotaciones o decisión por tipo de lesiones o descansos que da el Chingu, pero también hay que ponerlo sobre la mesa, que no están para entrar en el Atleti hoy por hoy.
Pues eso ya lo hemos comentado, ¿no? Vesga, pues bueno, y sobre todo Leque, pues no tuvo el partido, ¿no? Para nada.
Opa, Radio Marca. Oye, no sé si os habéis dado cuenta que Valverde, las ruedas de prensa, está ya muy quemado. Se le ve la cara y en las respuestas Por ejemplo, la de ayer, cuando le preguntan qué rival prefiere para semifinales, y dice, no pienso más allá del partido del viernes, y pone una cara de dejar de preguntarme bobadas. Yo creo que tiene ganas ya de que llegue junio, jubilarse ya y ponerse a hacer fotos y tocar la guitarra, porque está un poco hasta... No voy a acabar la palabra.
De hecho, lo que dice es que con lo que tenemos el domingo, como para pensar en el sorteo.
Me dicen mis hijos cuando iba a tirar Jaure que es porque es al único que los atletizales no le íbamos a poner a parir si lo fallaba.
Ojo.
Porque es una máquina. Es el que más lucha de todos. Entonces me decían, es tira Jaure para que los demás queden libres, porque es al único que los atletizales no le vamos a poner a parir.
Es una visión interesante. Seguramente acertada.
No le falta razón.
Seguramente acertada. O sea, porque nadie ha criticado a Jaure Guizar.
Hombre, no creo que se decida el tirador de un penalti. Por eso, no creo.
Bueno.
También te digo que en la situación de Jaure, que es un chico que al final tiene mucha importancia en el equipo actualmente, ya, pero acaba de llegar, digamos, ¿no? Acaba de llegar. Y sí es cierto que su reacción cuando falla el penalti es muy positiva. O sea, cualquier jugador en esa situación y con la poca experiencia, entre comillas, que tiene él, pues te puedes hundir, ¿no? Sí. Decir, hostia, la que he liado y desaparecer del resto del partido. Y sin embargo, Jaure, que está mostrando pues el futbolista que se está haciendo y que de cabeza está muy, muy, muy bien amueblado, sin ninguna duda, ayer demostró que aun fallando ese penalti, pues su reacción es súper positiva.
No ibas perdiendo, que eso también, hombre, si llegas a ir perdiendo y es el penalti del empate, ahí hubiese sido bastante más grave. Pero bueno, ojo a esa visión, que seguramente no sea muy mala,
Muy buenas, tertulia. Pues yo creo que lo de Jaure, que él tire el penalti, despeja varias variables en este equipo. Por un lado, la jerarquía que está tomando el chaval, el carácter que tiene ganador y de cero dudas. Y por otro lado, el tema de Nico y de Iñaki, que aparte de que estén mal físicamente, pues yo creo que mentalmente tampoco están al 100%. Y no lo digo como algo malo hacia ellos. O sea, al final, esto es lo de siempre. Siempre estamos hablando de la salud mental, pero luego a nuestros propios jugadores son a los que más cera les damos. Y curiosamente a los que más calidad tienen habitualmente. Entonces, bueno, pues es verdad que es un poco desesperante lo mal que está Nico, pero no creo que lo que más le ayude sean pitadas como las del domingo en San Mamés.
Pues ahí quedan los mensajes de los oyentes. Hay más de texto, pero bueno, que algunas cosas ya hemos ido comentando según van llegando, como habéis visto. Tenemos también uno de nuestro amigo Rafa, el de los dados, que dice que a ver si al final nos va a tener que mandar un manual de instrucciones. De los dados. Estaba ahí con un problema, ¿eh? De si cogíamos el de 7, cogíamos el de 12. Bueno, al final hemos cogido el de 12, no pasa nada. Oye, un detalle que pasó desapercibido, pero bueno, ya que estamos en post partido y la verdad es que no me da tiempo ya a abrir la porra, un pequeño lío que tuvo Valverde con Copete, que habla de cómo está Ernesto metido en el partido y también un poco habla quizás de esa poquito de mala leche o desesperación que tiene metida adentro. Se enzarzaron ahí en un momento, en el final.
Nada, pues bueno, pues eso. Eso es como como cuando estás en el campo y ves que el contrario protesta mucho y tampoco quieres que... Vamos a ver. Pues bueno, pone un poco de equilibrio. Estaban ahí protestando tal, habíamos recibido nosotros dos faltas y entonces, pues bueno, por montar un poco de jaleo, ya montaban en ellos nosotros también. Al final, pues nos sacan la tarjeta amarilla cada uno y ya está. Que realmente el único problema es que en esas situaciones el jugador se suele jugar la amarilla, pero el entrenador se suele jugar la roja. Entonces siempre tienes que andar un poco atento. Ya le he dicho luego al cuarto, a la línea, que no iba a protestar más.
El momento, eligió el momento, estaban protestando que había faltas y tal y cual, un par de faltas a ellos, pues ahora protesto yo, me lío con el otro.
Veo reflejado en él, soy muy pesado en esas cosas también, para equilibrar cuando el equipo rival protesta mucho y evidentemente no quieres que tus jugadores protesten para que no sean cargados con tarjetas.
Bueno, pero hay que saber protestar.
Claro, eso hay también. Que conseguir el equilibrio perfecto y no es fácil, muchas veces a ciento y pico pulsaciones no es fácil.
Pero eso también indica que en el en el campo tiene que haber alguien que haga eso también.
Bueno, por eso
o sea, sí, si te lo están haciendo un par de jugadores del Valencia.
Sí, pero tú como entrenador no quieres que ningún jugador tuyo sufra una tarjeta que condiciona mucho por hablar, que la tenga que ser por una falta necesaria, no por hablar. Entonces muchas veces intervienes que igual no deberías, pero bueno.
Díselo a Gudu.
Y vos sabrás bastante.
Díselo a Gudu el día de que dijo lo de es para compensar lo de Elche.
Peor.
Y luego vete a decirle que hay que equilibrar y que hay que no sé qué, ¿entiendes? O sea, hay que yo desde
esa
luego
fue peor porque encima fue ni dirigiéndose al árbitro. Claro.
Yo desde luego lo que dice Fran, a mí cuando estás ahí metido en es súper complicado controlarte sí, a la hora complicado. De hasta dónde puede llegar
luego,
la
muchas veces me arrepiento no,
claro,
de situaciones
realmente dices qué gilipollas
exacto. me pasa
y sobre todo alguna vez cuando te pasa que te han expulsado y luego tienes que estar dos partidos fuera lo piensas entre semana y dices joder pero es que soy idiota porque una protesta al final aunque sea injusto no pero es a veces estás metido y es incontrolable
sobre todo porque las decisiones no se cambian.
A mí yo empatizo con esto porque es que los equipos rivales es que protestan todos, se tiran todas, las protestan todas, las que son, las que no son, las que hacen falta, se tiran y protestan. Joder, hostia, es que y eso al Atleti le cuesta mucho, no sabe, quitando Vivian que es muy así, que ahora tiene galones por ser internacional y tal, que se va donde el árbitro y le dice, le da cuatro voces y tal, pero es que
esta semana ha habido muchas protestas de Donosti esta semana. Supongo pues
que protesten
el penalti de ayer también
cuando les regalan 7-8 penaltis todos los años y no sé cuántas expulsiones y tal, pero eso se callan, ¿no?
Pero mira cuando un equipo está con la ola buena, ¿eh? Ayer la Real vuelve otra vez a levantar un partido complicado que tenías el 3-1 en un penalti te lo para Remiro y de repente en unos minutos plas das una vuelta a un marcador para clasificarte en semifinales. Cuando un equipo está con esa ola, oye, pues te sale todo.
Oye, ¿eh? Y todos los Joan Garcistas, ¿dónde están?
En la cueva.
Ahora tapados. Ahora tapados.
Todos en la cueva.
Ahora tapados. Ya volverán a salir.
Remiro ayer, mete a la Real
Sociedad. El día del Barcelona un show.
Y el día del Barça.
Simón
el día
show.
Del Barça, tremendo.
Y el otro show, el del Arsenal, me imagino que seguirá parando la de Dios.
Sí, no lo seguimos mucho,
pero seguro que está parando bien. Pero bueno, nada, oye. Un saludo para todos ellos. Y que le aplaudan cuando con el balón controlado se sale del campo y concede un córner para saludar a un compañero. Muy bien, ¿eh?
Es martes.
Muy bien,
esa fue buena.
Muy bien, si la hace alguno de estos,
hace Simón piden.
Y si luego tiene gol y te cuento ya, mayores, la que te cae encima, ¿verdad?
Si la hace Simón piden la
claro.
Es hasta la
no está concentrado, ¿verdad?
Ya.
Que para, bueno, no sé si todo el mundo lo ha visto, ¿no? Es Joan García que para un balón por una acción defensiva de Bernal, ¿no?
Araujo.
Y eso sí, ¿verdad? Iba a saludar a agradecerle y Araujo está fuera del campo y entonces sale con el balón cogido a felicitarle fuera del campo por la acción defensiva, claro, evidentemente sacando el balón con él mismo fuera del terreno de juego, pum, córner. Yo la verdad es que eso no lo había visto mucho, ¿eh?
No, eso y el penalti del Alavés, yo no lo había visto en mi vida.
Primero, quitándole la camiseta.
Quitándole, o sea, poniendo la camiseta por encima de la cabeza. Es terrible.
O sea, estuvo bien, ¿no?
¿Eso es penalti o no?
Hombre, si agarra...
lo hizo un jugador de la Real. Real no hacen penalti nunca, ¿no? Ni
se agarra nada. De la camiseta hasta el punto de quitársela, se la puso por encima como si estuviese jugando al cucú. Pues hombre, digo yo.
Igual los de la Real sí pueden.
En fin. Gracias, Fran.
Venga, buena semana hoy.
Rafa, que terminamos, que llegamos a las 3 de la tarde. Recuerda que mañana volvemos a la 1, desde la 1 y hasta las 3. Mañana abriremos tiempo extenso de porra para poder completar una porra un poquito decente de participación para el Athletic Levante, ¿vale? A ver cómo están los jugadores, a ver cómo está el equipo y a ver cómo está todo el mundo. Hoy por lo menos sonriendo, hoy por lo menos en positivo, aunque sea con los resultados, aunque sea por ver a jóvenes o a menos habituales haciendo bien las cosas, pero en positivo. Así que vamos a ver si sigue. Ahora la cosa es que siga, ¿no? Esa es la idea. Gracias. Hasta mañana, Abur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. We'll be right back.
todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, la hora de salud en Radio Marca. Hasta las 4 de la tarde te acompañamos con buenos consejos, aprendiendo un montón de cosas. Ya sabéis y os recuerdo que hoy es jueves, los jueves tenemos nuestra sección con Clínica Centro, donde hablamos de traumatología, y hoy vamos a hablar de cartílago. Así que muy atentos, porque también vamos a hablar de tratamientos, recuperación, todo este tipo de cosas. Pero antes, os lo adelantaba ayer, en el programa se celebró el Día Mundial, miércoles 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. Y os dijimos que hoy, en el comienzo del programa, nos íbamos a dedicar a este tema, hablar de datos, de cifras, pero sobre todo lo vamos a enfocar desde el punto de vista de la radioterapia. Me va a acompañar mi compañera de Cuídate Plus, diario médico, correo farmacéutico, redactora jefe y para aquí el alma de Cuídate, Mar Sevilla. Enseguida le saludo y estamos con nuestro invitado. Aquí arrancamos Cuídate. I know that this could feel like that, but I just can't stop. Bueno, pues os decía ahora mismo que ayer se celebraba el Día Mundial contra el Cáncer y Mar Sevilla, que ya sabéis que es como mi, voy a decir la agenda del programa porque me recuerda todos los días mundiales, claro, los contenidos, oye, ya en esta semana, por favor, este día es importante y ahí que estamos.
Y buscamos un temazo para traer.
Efectivamente, y además el de hoy desde un punto de vista diferente porque cuando hemos tratado el Día Mundial contra el Cáncer, pues hablamos en general de cifras. Hablamos de tratamientos también de manera muy general.
Sí, o de la prevalencia de los cánceres más frecuentes.
Efectivamente. O de prevención.
O de prevención también muchas veces. Pero creo que esto, el tema que vamos a traer hoy, yo creo que es la primera vez en, mira que llevo años viniendo por aquí, pero yo creo que es la primera vez que lo vamos a tratar.
Sí. Desde el punto de vista de la radioterapia, sí, lo hemos mencionado como tratamiento, pero a lo mejor no hemos andado en ello y hay dudas que pues los oyentes pueden tener en cuanto a la radioterapia, porque al final, sobre todo cuando no estás metido en el proceso, puedes hablar quimioterapia, radioterapia. Luego te hablan de a lo mejor no necesitas pasar por ese tratamiento, pero hay otros tratamientos. Y entonces se empiezan a liar, que yo lo entiendo.
Y se lían y se creen muchas cosas que leen en internet que no saben de dónde proceden, muchos falsos mitos que hay alrededor de todo eso. Y bueno, yo creo que es importante también desterrarlos, poner un poquito de claridad en el tema y explicar bien qué es y qué beneficios tiene también para el paciente.
Has nombrado internet, que es nuestro mayor enemigo aquí en Cuídate.
Es nuestro mayor enemigo. Pero tengo que decir que en Cuídate Plus pueden leer todas las informaciones contrastadas por especialistas.
Claro.
Y se pueden informar con tranquilidad, con seguridad.
Ya está, Mar. Explicándomelo bien, efectivamente. O sea, lo que nosotros estamos en contra es de googlear síntomas.
Eso es.
Buscar un diagnóstico.
De usar al doctor Google.
Efectivamente. Eso es lo que no queremos en absoluto. Y luego, bueno, determinadas páginas que pues no hay un especialista detrás que te pueda llegar a orientar. Y eso despista mucho y cuando hablamos de salud es bastante peligroso. Bueno, decimos que hoy vamos a hablar del cáncer, pero desde el punto de vista de la radioterapia. Y tenemos un invitado que ha venido aquí al estudio. Avenida de San Luis,
lo tenemos
está con
aquí,
nosotros.
Que nos hace mucha ilusión cuando viene la gente aquí al estudio. Está con nosotros el doctor Javier Serrano, presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica y subdirector del Departamento de Oncología Radioterápica de la Clínica Universitaria Navarra en Madrid.
Javier, doctor Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar con vosotras.
Y gracias por acompañarnos porque ayer tuvieron un montón de actividades por el Día Mundial contra el Cáncer y rápido nos dijo que sí.
Sí.
Vamos, yo creo que es muy importante intentar reservar tiempo o hacer, si hay que hacer un pequeño esfuerzo, se hace, por intentar llegar a la gente, llegar a la población y divulgar de una forma rigurosa, pero accesible, sobre todo lo que es y todo lo que rodea el cáncer y el tratamiento del cáncer y el manejo de esa enfermedad y todo lo que sea ayudar a los pacientes y a la población. Estamos encantados.
Pues vamos a empezar por el principio, si os parece.
Venga.
Sobre todo hablando un poco o explicando, haciendo entender ese tratamiento de la radioterapia. Cuando hablamos de radioterapia, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, yo creo que es muy importante el sentar esas bases. O sea, radioterapia se entiende como el uso de la radiación, ¿de acuerdo? La radiación ionizante, con un fin terapéutico, ¿de acuerdo? Entonces, radioterapia recoge múltiples técnicas de tratamiento, múltiples tipos de tratamiento en situaciones distintas, pero todas están bajo el paraguas de la radioterapia. Es el uso de la radiación controlada, dirigida y con uso terapéutico. Fundamentalmente, la inmensa mayoría del uso que se hace de radioterapia es en pacientes con cáncer, contra la enfermedad del cáncer, pero también, y a lo mejor luego, si me dais tiempo, os doy una pequeña anécdota, también tiene un papel y cada vez se está viendo sus beneficios en otras enfermedades que no son cáncer.
Lo apuntamos porque a mí
me ha llamado la atención, claro, siempre cuando hablas de radioterapia automáticamente todo el mundo nos vamos al cáncer, lógicamente, como un tratamiento solamente para esta enfermedad.
De hecho, la mayoría de las personas o gran parte de las personas que tienen este diagnóstico en algún momento del proceso reciben radioterapia, puede ser, ¿no? Cerca, creo que es más de la mitad.
Sí, totalmente. O sea, se estima que aproximadamente 2 de cada 3 pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer van a necesitar un tratamiento con radioterapia en su distintas formas o tipos a lo largo de su enfermedad, con lo cual es un volumen de pacientes y de personas muy importante, con lo cual tiene un peso específico importante. Y te doy otro dato, el 50% de los pacientes que alcanzan una curación, o sea, 1 de cada 2 pacientes que consiguen alcanzar una remisión de la enfermedad, de su tumor, lo hace gracias a la radioterapia fundamentalmente, bien de forma exclusiva o asociada a otras terapias. O sea, es uno de los pilares, junto con la cirugía y también con el tratamiento farmacológico, que marcan la pauta y consiguen, pues, lo que estamos viendo en los últimos años, mejorar año tras año los resultados del control de esta enfermedad.
Claro, cuando hablamos de radioterapia, desde el punto de vista del paciente, tendemos a, ¿cómo pregunto yo esto, cómo me expreso bien para entenderlo? A poner en un papel secundario la radioterapia. Muchas veces decimos...
Lo puedes decir tranquilamente.
Quimioterapia, ¿no? Quimioterapia, o sea, el cáncer parece, tienes la sensación, como, no como paciente, porque ya te lo habrán explicado, pero...